El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de COPE desde viernes 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Es un día de fiesta grande en un montón de sitios de España, aunque este año, desgraciadamente, está todo marcado por los malditos incendios que están arrasando nuestro país desde el norte hasta el sur y del oeste al este, con mucho trastornado, que es el que está provocando los fuegos en muchos de los casos. Ojalá les pillen a todos y ojalá la ley se ajuste a la barbaridad que están provocando. 82 días después, ha vuelto la Liga. Con el inicio de la edición número 95. El otro día lo miré, yo pensaba que se habían jugado más ligas, pero no, esto empezó en la década de los 20 y se han disputado... ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
95 ligas porque se paró los 3 años de la Guerra Civil. Bueno, pues ha empezado la Liga número 95 y lo ha hecho con muchos goles y con expulsiones. Pedro, de 4 partidos, 3 con expulsiones.
Sí, es que ha habido... alguna clara, y la única que ha sido seguramente injusta es la del jugador del Oviedo, que yo creo que es excesiva, pero las otras eran expulsiones por evitar goles claros, así es que bueno, pues hemos empezado así. No creo que sigamos así toda la liga, pero
bueno, esperemos que no. Lo último que ha pasado ha sido en el estadio de la Cerámica, donde el Villarreal ha ganado por 2-0 al Oviedo. Nos vamos hasta allí, hasta el estadio. Está por ahí Rafa Villarejo, que ha contado el partido para Tiempo de Juego. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Bueno, pues una buena presentación del Villarreal en un partido que podía haber sido muy distinto, porque el Oviedo tuvo desde el punto de penalti para ponerse por delante, pero luego a los asturianos, Rafa, todo les fue al revés.
Sí, todo ha ocurrido en 20 minutos, los que van del 16 al 36 de la primera parte. Lo primero es ese penalti a favor del Real Oviedo, un penalti sobre Ilías que comete el guardameta del Villarreal Junior, y que Rondón ha tirado muy mal, abajo, flojito, sin colocación, fácil para el guardameta del Villarreal, y a partir de ahí todo cuesta abajo, insisto, en 20 minutos para el Real Oviedo, que pudo hacer el 0-1 y que vio después, como decía Pedro, la segunda amarilla injusta de Alberto Reina en una acción de Nicolás Pepe, en la que vio esa amarilla que nunca puede ser un motivo de expulsión, nunca puede ser una segunda, y que dejaba en inferioridad al Oviedo. Sin remedio de solución, a los 2 minutos marca el gol Ejón, el primero para el Villarreal. A los 6 minutos marca el segundo Pape Gueye, cuando Paunovic estaba pidiendo en el tiempo de refresquito llegar, por Dios, al descanso y recomponer el equipo. Y como digo, en el 36 de la primera parte, con ese 2-0 se acabó. Es cierto que en la segunda parte todos esperábamos quizá una escabechina del Villarreal. No sé cuantificar cuánto ha tenido que ver que el Villarreal haya levantado un poquito el pie del acelerador, o que se ha agrupado muy bien y ha estado más serio, por lo menos más juntito, el equipo asturiano, que al final se va con este 2-0, que yo creo que para ser el estreno y con todas las circunstancias que se habían dado en el partido, no voy a decir que se puede dar por satisfecho, pero sí puede irse por lo menos contento de esta primera jornada, de este primer partido.
Sin grandes daños, ¿no, Rafa? Porque como dices, ha habido un momento en el que se ha sobrevolado por la Cerámica la posibilidad de irse con una goleada grande, muchísimos minutos con un jugador menos, después el fallo del penalti, y al final, bueno, pues han conseguido en la segunda mitad contener a un Villarreal que efectivamente ha levantado un poco el pie, así que más o menos, todos contentos. El Villarreal porque ha debutado con victoria en casa, y el Oviedo porque dentro de las circunstancias no ha salido muy muy dañado de una noche en la que podía haber sido mucho peor para ellos. En la jornada 2 el Villarreal va a jugar contra el Girona otra vez en casa. Y el Oviedo va a recibir al Real Madrid. Así que, bueno, inicio complicado para el Oviedo, con 2 partidos muy difíciles en los comienzos.
No se lo ha puesto fácil, no. 24 años después.
Sí, esto no parece el mejor calendario para el regreso a primera, pero quién sabe. Rafa, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo grande, adiós.
En el primer partido, el que ha inaugurado, el que ha puesto de largo esta liga, ha ganado el Rayo 1-3 al Girona con un de frutos estelar, ha sido el MVP del partido, ha marcado un gol y bueno, se ha salido y al final del encuentro estaba así de contento el extremo del Rayo.
Un partido muy importante, el primero, es un mes que va a ser muy bonito para nosotros y qué mejor manera de empezar así, ganando fuera de casa. La verdad que contento con el partido de hoy, al final el míster me es el que elige dónde ponerme. Bueno, intento hacerlo lo mejor, tanto de extremo como de delantero, que no estoy tan acostumbrado, y bueno, se ha dado un buen partido.
Se han jugado también dos partidos en segunda división que acaban de finalizar: Valladolid 3, Ceuta 0 y Burgos 5, Cultural Leonesa 1. Día duro para los equipos que han subido este año a segunda división, que les tocaba debutar hoy fuera de casa y se han visto superados por Valladolid y por Burgos, que han empezado la liga muy bien. Burgos primer líder de segunda división y, por cierto, el Rayo Vallecano, por haber marcado un gol más que el Villarreal, a pesar de haber recibido uno, es el primer líder también de primera división. Mañana, 7:30 de la tarde, el Barcelona visita al Mallorca. ¿Recuerdan que parecía que lo de Joan García estaba completamente solucionado? ¿Que durante el día de hoy se iba a producir la inscripción en la Liga del Cancerbero Llegado del Español? Pues son las 11:36 de la noche, las 10:36 en Canarias, y ahora mismo, dando F5 de manera continua, Joan García no está inscrito para jugar mañana en Mallorca. ¿Qué quiere decir esto? Que si Joan García no está inscrito mañana, entiendo, Pedro, esto que a las 4:30, a las 5, como hora límite, ¿no?
Esto es muy emocionante. Sí. Otra cosa no será, pero emocionante es, ¿eh?
Pues no va a poder jugar. Sí. Y entonces tendría que jugar Iñaki Peña. ¿Está preocupado Joan Laporta? Nada.
Ara jo us he de dir que estic quasi convençut, gairebé convençut, que demà, si el Hansi vol, podran jugar amb Joan García i el Rafa.
Y ya está. Bueno, se ha entendido más o menos, para el que no haya entendido en catalán, en un encuentro con las peñas barcelonistas en las Islas Baleares, ha dicho que si mañana Flick quiere, no solo va a poder jugar Joan García, sino también Rashford. Y el aplauso de la gente, tan contenta con lo que ha dicho Laporta. Bueno, pues no sé, a alguien se lo habrá asegurado al presidente para poder decirlo con esa rotundidad. El que no está muy contento con este asunto es Hansi Flick, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa en la previa al partido de Son Mos de mañana, y se le nota el cabreo con el tema de las inscripciones.
For me is the situation, you know, you can imagine that I'm not happy.
Para mí esta situación, podéis imaginaros que no estoy contento. Conozco la situación y confío en el club. Es lo que puedo decir, y hay que esperar hasta mañana. Creo que hace un año pasó lo mismo y empezamos muy bien, así que vamos a centrarnos en el partido. Yo confío en el club.
I believe in the club.
Dice que no está muy contento, pero confía en el club. Tampoco le queda mucho más remedio a Hansi Flick, que ha hablado de otros temas candentes de la actualidad. Luego le escucharemos hablar de Miami, que ha sido uno de los temas de la semana, del posible partido en Miami, Villarreal-Barcelona, jornada número 17-20 de diciembre, que está levantando pues tantas reacciones, casi todas ellas adversas, pero había un tema del que no conocíamos la opinión de Hansi Flick, que era del asunto Ter Stegen. Ya saben que ha estado en guerra durante por lo menos semana y media con el FC Barcelona, tanto que el Barça le llegó a abrir al portero un expediente disciplinario porque se negaba a firmar el consentimiento para que el Barça elevara el informe al Comité Médico de la Liga para poder tener la inscripción de Joan García. Si el Comité Médico de la Liga decía que la lesión de Ter Stegen era de 4 meses o más, podía usar parte de la ficha de Ter Stegen para inscribir a Joan García. Bueno, pues en un principio el alemán dijo que no, luego al final se arreglaron y hoy se le ha preguntado a Hansi Flick en qué situación queda Ter Stegen ahora mismo en el Barça.
I think the most important thing is that every... We'll speak together.
Creo que lo más importante es que todos hablen, Mark y el club, y lo han hecho. Lo más importante para mí es que Mark esté de vuelta y esté a su mejor nivel. Que regrese, que juegue, es un portero fantástico y lo importante es que esté listo para jugar. Todos le ayudaremos, todos estamos de su lado.
Pues Hansi, si regresa y juega, vais a tener 4 porteros, a no ser que salga Iñaki Peña antes, porque bueno, Chesney tampoco tiene, no está inscrito todavía con el equipo, pero Joan García y Chesney e Iñaki Peña y Ter Stegen en el año que se celebra el Mundial, a final de temporada. Lo decía Paco cuando ha empezado el tiempo de juego. El 19 de julio, que es el día que se juega la final, que esperemos estar todos aquí contando que España está en la final, pues se juega, como digo, el Mundial de Estados Unidos. Y todos los jugadores quieren estar, y más los jugadores que son o que están viendo que están al final de su carrera, como el caso de Ter Stegen. Así que si Ter Stegen quiere jugar el Mundial, tendrá que jugar. Y en el Barça, como digo, hay otros 3 porteros
si no sale Iñaki Peña. Así que el asunto Ter Stegen antes o después pues volverá a la actualidad. En el Club Azulgrana, por cierto, también es noticia hoy que ha renovado Jules Koundé hasta el año 2030. Tema Miami. Hemos oído durante la semana opiniones de todo tipo. Ayer una de las más destacadas fue la de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que dijo que está muy bien quejarse, pero que ellos forman parte de este circo en el que se cobra tantísima pasta y que si no estuviesen de acuerdo con el asunto, lo más fácil sería irse. De otra manera, es hipócrita criticar algo que a la vez te da de comer, con sueldos, dijo Íñigo, indecentes. El entrenador del Rayo Vallecano, que ha colocado hoy a su equipo líder de la Liga. Hoy ha hablado de esto el técnico del Mallorca, Iago Arrasate.
Bueno, adulteran muchas cosas. Eso, el reparto televisivo, hay mil cosas que adulteran, pero bueno, suscribo un poco las palabras de Íñigo de ayer, ¿no? Que nos quejamos pero luego no hacemos nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es apechugar, porque hay unos clubes que están en la liga donde tienen que cambiar y nosotros somos parte del club también y nosotros tenemos también que hacer ver esas cosas, y si no las hacemos, pues de nada sirve luego venir aquí y protestar. Hace tiempo ya que la guarnición ya se comió el solomillo, ¿no?
¿Qué te parece, Pedro? Que la guarnición se comió el solomillo,
sí,
dice Yago.
Sí, lo ha dicho ya alguna vez Arrasate sobre cosas de estas que afectan a la esencia del fútbol y al espíritu del juego, y estoy prácticamente siempre de acuerdo con él.
Y en el Real Madrid, hoy día 1, no de Mastantuono, que fue ayer el día 1, pero día 1 de entrenamiento para la nueva estrella argentina de la Liga, con 18 años y un día, se ha entrenado por primera vez con el resto de sus compañeros. Luego le escucharemos porque ha hablado para los medios del club y ha dicho que sus compañeros van muy rápido, que el ritmo es altísimo de la plantilla del Real Madrid. Vamos a ver cómo se compenetra con sus nuevos compañeros, vamos a ver cómo se va adaptando Franco Mastantuono, llamado a ser una de las grandes estrellas de la Liga, a pesar de tener solo 18 años y que ayer, el día de su cumpleaños, fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El Madrid, ya saben, que juega el martes. Con la duda de Fede Valverde, vamos a ver si llega a tiempo o no. No pudo estar en el amistoso del martes ante el Tirol, en Innsbruck. Y el Madrid juega el martes a las 9 de la noche en el Bernabéu contra Osasuna, en esta atipiquísima jornada de 5 días, desde el viernes hasta el martes, jugándose los partidos de la primera jornada. Mañana, además del Mallorca-Barça de las 7 y media, dos partidos a las 9 y media de la noche. Deportivo Alavés, Levante. El Levante a vueltas con las inscripciones. Ya no es el drama de ayer, que tenía 6 jugadores inscritos cuando empezó el día. Luego nos cuenta Iván Herraiz. Y a la misma hora, 9 y media de la noche, gran partido para poner en marcha la temporada en Mestalla, Valencia-Real Sociedad. En tenis, estamos pendientes durante toda la semana del Master 1000 de Cincinnati. Ha empezado a jugar esta noche Alcaraz y parecía que la cosa iba a ser sencilla, pero no lo ha sido, con susto incluido. Alcaraz ha sacado adelante el partido, Fer Justo, y está ya en semifinales. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Se las prometía muy felices, tú lo decías. Ha empezado volando prácticamente el primer set, 6-3 ante Rublev. En el segundo, su rival pues ha pegado un subidón, ha mejorado prestaciones tanto en el saque como en el revés. Le ha devuelto el set 1-1. En el tercero y definitivo se ha llegado a poner 5-3 Alcaraz, sirviendo él para cerrar el partido. Le ha devuelto otra vez el break Rublev. Y al final, 7-5, ha sufrido de lo lindo Carlos Alcaraz, pero como tú bien dices, ya está en las semifinales de Cincinnati, ha ganado 2-1 en 3 sets a Rublev.
Y esperamos ahora rival para Alcaraz. En principio, sobre la 1 de la madrugada, se tiene que jugar el Shelton Zverev, del cual el ganador será rival de Carlos Alcaraz en las semifinales. Pero sí que ha habido noche de sufrimiento, porque además en el último set, como decía Fer, cuando se ha puesto con todo de cara después de haber roto el servicio, pues lo ha vuelto a perder y hemos tenido que ir a ese juego que parecía que nos iba a llevar al tiebreak, pero lo ha terminado solucionando Carlos Alcaraz, que está jugando espectacularmente bien, pero que de vez en cuando tiene esas desconexiones que le hacen perder sets y meterse en algunos líos. Pero está jugando a un nivel que, si tienen ustedes un rato, pónganse los partidos de Alcaraz de Cincinnati, porque tiene esos puntos mágicos, de esa superioridad brutal, pues de un nivel de juego que cuando el murciano está a esa velocidad es casi imposible detenerle. Y además estamos muy pendientes también del motociclismo, porque se está disputando el Gran Premio de Austria, y el dominio español es apabullante tras la primera jornada de entrenamientos. Márquez, el más rápido en MotoGP, Manuel González en Moto2 y Ángel Piqueras en Moto3. 11:44 de la noche, 10:44 en Canarias, esto es el partidazo de COPE. I see you coming over the hill.
muchas cosas que hacer un 15 de agosto a las 11:45 de la noche, así que yo les agradezco una barbaridad a nuestros compañeros que están hoy en este partidazo, que formen parte, ¿no? Que nos están acompañando esta noche festiva en muchos sitios de España y también una noche durísima en otras localidades por los malditos incendios. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Santi, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
Víctor Fernández, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Duque?
Muy bien.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Está Germán Dobarro de vuelta. Hola, Germán.
Encantado, Santi, de saludarte. Muy buenas.
¿Cuál me llega ahora?
Y bueno, también, alguno tiene que descansar de vez en cuando, ya, no solo lo mío, sino también un poco por ti, Víctor.
No, alguno todavía no ha vuelto.
Ah, bueno, pero eso ya no me mires a mí.
A cada uno lo que le toque, ¿verdad? A cada uno lo que le toque.
Claro.
Y está por aquí también Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches, Santi.
Me ha dicho Isaac, ¿quieres que sea un oasis de libertad? Digo, no. Digo, eso son palabras mayores, los oasis los dirige Joseba, yo aquí soy un invitado. Así que es un, como ha dicho Isaac, un pre-oasis. Sí, un poco oasis de calentamiento para que cuando ya venga el jefe de los viernes, pues os podáis explayar en toda vuestra...
¿El jefe cuándo viene, don Duque?
No
empieza la liga y todavía sigue en las playas?
Claro, pero es que Joseba ha estado trabajando en verano.
Sí, qué bárbaro.
Los otros, vuelve para el Pilar.
Cuando
Pilar,
estábamos mojándonos los tobillos en la playa, Joseba estaba aquí dando.
Escucha, o igual no vuelve, sí. Este es capaz de no volver.
Sí, en un par de semanas lo tenemos por aquí, creo. Sí,
yo entiendo que en la distancia os metáis con Joseba. Yo que me le cruzo en la redacción, pues prefiero no meterme con él, porque además está disfrutando de sus vacaciones. Es un tío que está muy fuerte. Bueno, abrimos tertulia esta noche de partidazo con las cosas que están pasando, y lo último en pasar ha sido esa victoria del Villarreal por 2-0 frente al Oviedo, que se las prometía felices en los primeros minutos con ese penalti a favor que mal lo ha tirado Salomón Rondón, y a partir de ahí se le ha torcido todo al equipo asturiano con el gol, con la expulsión, con el 0-2, y no ha salido del todo dañado el Oviedo en Villarreal. Está en la zona de protagonistas Juan igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Aquí al ladito del vestuario del Villarreal y del Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica estamos. Bueno, ha sido un partido, ya lo has visto, ¿no? Como decía antes Rafa Villarejo, bueno, pues esa expulsión de Reina, ese penalti que ha amarrado Salomón Rondón, y luego la segunda parte que prácticamente no ha existido porque ha sido coser y cantar para el Villarreal, pero el partido tiene un protagonista, ¿no? Lo tenía antes del partido en la previa y lo ha tenido en un minuto antes de empezar el partido, con esa camiseta que le ha dado el bueno de Marcos Sena al gran protagonista que era Santi Cazorla, ¿no? Que bueno, es una leyenda del Villarreal, que es un tío que es ovacionado seguro este año en cada campo de España, que es querido por todas las aficiones y que es súper querido por el Villarreal. Y bueno, ha sido un gesto muy emotivo. Y luego al final del partido, obviamente en Flash Interview también ha hablado el bueno de Santi Cazorla. Vamos a escucharle porque ha dicho que, obviamente esa roja ha definido el partido, porque quedarse un equipo como el Oviedo con uno menos ante un grandísimo equipo como el Villarreal y ha sido muy complicado para reaccionar.
Enfadados porque al final te cargas el partido, ¿no? Si ya es difícil competir a un Villarreal con 11, cuando por dos amarillitas te quedas con 10, es mucho más difícil competir después, ¿no?
Amarillitas lo veo bastante justo, o sea, me parece una definición bastante precisa de Cazorla. Ha dicho Pedrito que de las expulsiones, pues esta es la que más ha chirriado, y efectivamente, pues al Oviedo la ha dejado prácticamente sin opciones. Y el Villarreal feliz, ¿no, Juan? En una noche en la que se ponía de largo, en un año importante, en una temporada importante para el Villarreal con el regreso a la Champions, empezar ganando siempre es positivo.
Sí, muy plácido, ¿no? Y eso que la pretemporada Santino ha empezado bien, ¿no? Con esas lesiones graves de Canguala y de Logan Costa, lo ha dicho Marcelino, que se han hecho mucho daño esas dos lesiones, y un Villarreal que obviamente tiene esa súper ilusión de la Liga de Campeones, todavía tienen que llegar fichajes, y bueno, estos tres puntos en un partido que, ojo, como decíamos, se ha puesto complicado, porque si fíjate, marca el penalti Rondón, sí. A ver de lo que estaríamos hablando ahora, ¿no? Y se nos expulsan a Reina, así que se ha puesto complicado, pero después le ha venido de cara todo al Villarreal, al final, bueno, importante primer partido cuando los equipos no están rodados, sumar estos primeros tres puntos en casa.
Domingo 7:30, Villarreal-Girona, el Girona que ahora hablaremos, pero ha salido trasquilado esta noche o esta tarde, en una calurosa tarde en Montilivi. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo que queráis decir, chicos, de este Villarreal 2 Oviedo 0, se marchaba la parte Astur, azulona del estudio, un poco cabizbaja, pero bueno, entiendo que efectivamente podía haber sido peor para el Oviedo, y el Villarreal en la segunda mitad, pues no sé si entre que la cosa estaba medio decidida y que estamos empezando, ha decidido no hacer demasiado daño. Guas.
No, hombre, es que en los dos partidos, ¿no? Al Girona y al Oviedo le ha pasado todo lo malo que le puede pasar en pocos minutos, ¿no? los partidos decididos. A mí lo que me pone muy nervioso, muy nervioso. Veníamos de los penaltis de las chicas en la esta. Y a veces a Ramón Rondón, que lleva años en este asunto, ¿cómo se pueden tener así los penaltis? Hombres, mujeres, niños, militares sin graduación. Yo es que me quedo pasmado. Oiga, mándela al río, pero pégale un chutazo que ni la veamos. Pues esas cositas ahí, pum, yo no lo acabo de entender. Oiga, que es penalti a favor, querido. Que el portero no te lo puede parar, lo puedes fallar tú, pero ¿cómo le vas a tirar al portero para que se tire ahí como un saco? Y me parece una cosa terrorífica. Y no es, vamos, lo que te digo, no ha sido la noche de ninguno de los dos. La mala samallita, estoy de acuerdo.
Y luego una cosa, Tomás, al margen del penalti, que es verdad, y lo de Rondón es un penalti churro, el partido duró media hora. O sea, el Villarreal en la segunda parte no compareció, o sea, dijo, ¿para qué más? Y el Oviedo sale con un resultado digno, porque pierdes 2-0 en Villarreal, un estadio en el que presumiblemente vas a palmar. Yo entiendo que, no te voy a decir todos contentos, porque cuando pierdes no puedes estar contento, pero para lo que pudo ser, o sea, caer 2-0 y una segunda parte para el olvido, pues ni tan mal, ¿eh?
Sí, lo estábamos diciendo al inicio, que ha sobrevolado un poco el fantasma de que le cayesen 5-6 en el 24 años después, y que hubiera sido duro, porque lo ha dicho Juan, que hubiera sido del partido si se pone 0-1 el Oviedo, ¿no? Con un Villarreal que este año va a medir las carreras y va a medir la gasolina, porque tiene una temporada exigente. Víctor, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que el partido no ha tenido historia. Yo lo he visto, la media hora, sinceramente, lo he dejado, ¿no? He estado viendo el primer partido, porque tengo un poquito mono de fútbol, pero el segundo, en la primera media hora, lo he dejado. Pero es lo que dice Tomás, por estas acciones, dirá, verá la barbaridad que va a decir ya este de las gafas. Va a segunda división. Es decir, el Oviedo, salvo que nos equivoquemos, va a estar peleando muy justito. Y bueno, unos señores que están todo el día entrenando, 3 meses entrenando para tirar un penalti así, ¿sabes? Es que son cosas.
Pero escucha, se ha puesto muy de moda, Víctor. Sí. Es que yo veo tirar churri penaltis por un tubo. O sea, esto de el amagar el panenca y que te lo paren por el centro sin moverse el portero y cosas por el estilo.
Pero es que tú no te puedes tomar a broma. Es que el año pasado el Sevilla no se fue a segunda por un error del jugador del Leganés. Exactamente.
Sí.
Claro, entonces no puedo llegar a entender cómo puerta cerrada, entrenamiento mañana, tarde, unos vídeos, una tablet, 250 ayudantes y tirar penalti así flojito.
Sobre todo que a lo mejor nosotros, pero estos tíos, si lo fallas, que sea por ajustarla, por pegarla bien a un lado con calidad fuerte, ¿no?
Si lo tiro yo y llego a los 11 metros, pues bien. Pero este tío se le presupone que lo puede tirar mejor.
Claro, yo siempre me acuerdo, hay un vídeo que se hizo viral, que es un argentino, dice, entrenan en un country de cojonudo, tienen unos botines de no sé qué, las camisetas de no sé cuánto, y cuando va a pegar, pero chútala bien, o sea, qué menos, y más con lo que te estás jugando, y luego lo que dice Víctor, es que estos equipos, bueno, el Oviedo, lo va a pasar muy mal.
Poco a broma, porque dices, visita la cerámica, 0 puntos, lo esperado, pero si el partido se te abre, si se te pone de cara, exacto. No puedes rechazar nada de lo que te vayan a dar este año.
Claro.
Es que yo creo que hay una cosa que la sospecho hace mucho tiempo, que todo esto del espectáculo, hacerlo bonito, los han vuelto locos. O sea, ¿qué espectáculo hay en un penalti? Cuidado. Pegar un zurregazo y que el portero no se mueva. Entonces hay que hacer una cosa como un tirito ahí a un lado, a ver si el portero le engaña. No, es que si dejes de engañarle, no hace falta engañarle. Se la pone usted a un lado que no llega.
Efectivamente, mira, me viene
y
muy
se
bien,
ha acabado.
Me viene muy bien lo que dices, Tomás, porque lo he pensado yo también hoy.
¿Verdad?
Con el lío de Gazzaniga. ¿Desde cuándo? Bueno, lo que voy a decir es una tontería, porque iba a decir, ¿desde cuándo está mal visto pegar un pelotazo? Bueno, pues ya desde hace unos años. Sí. Todo el mundo se cree que puede jugar como juega Guardiola, sacando el balón desde atrás. Y claro, hoy Gazzaniga se ha metido en 2 líos consecutivos tremendos, estará pasando el pobre una noche horrible, pero levantar eso para el Girona era imposible. Pero es que tú puedes mezclar sacar el balón jugado y buscar la superioridad y salir elaborando jugada, y también puedes pegar un pelotazo cuando hay que pegarlo. Pues hoy
el portero que pare, el defensa que defienda y el delantero que haga goles.
¿Sabes lo que pasa, Germán? Que Gazzaniga, yo no dudo de lo buen portero que es, pero creo que le está dando al Girona, sobre todo en los últimos años, mucho más dolor de cabeza que puntos salvados, sinceramente.
Pues se le ha liado hoy al Girona, el Rayo lo ha aprovechado. Estábamos hablando
el Rayo muy bien, ¿eh?
Sí, de que el Oviedo lo tenía que haber aprovechado. Desde luego, el Oviedo hoy no ha podido, pero el Rayo no es un equipo al que le pueda regalar cosas y no las vaya a aprovechar. Tienen un entrenador muy serio, un equipo muy trabajado. Están este año con la flechita, como se dice, para arriba, porque van a jugar Europa después de un montón de años. Y mira, está esperándonos uno de los protagonistas del partido, este que sonó para la selección, que tiene poco pelo, que es de la región de Murcia, y que es un jugadorazo. Isi Palazón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, menuda forma de empezar la temporada, Isi, ¿no? Mejor imposible.
Sí, bueno, muy contento. Ya sabemos que veníamos a un campo muy difícil. Y bueno, hemos tenido tiempo para preparar bien este partido. Y bueno, hoy nos ha salido cara. También la determinación de un compañero de Jorge, que hoy ha estado espectacular, la verdad. Hay que también decir las cosas como son. Y bueno, ojalá que dure mucho el nivel que está dando Jorge, porque la verdad que estamos encantados con él. Y el grupo está convencido de que nos dará muchas alegrías.
Y sí, cualquier temporada, empezar ganando la primera jornada fuera de casa es importante, pero esta temporada para vosotros yo creo que un poco más, porque cada punto se va a sudar, porque estáis inmersos en tres competiciones. Entiendo que cualquier victoria vale oro, pero esta de fuera de casa para empezar os viene muy bien a todos los niveles.
Sí, lógicamente, empezar así y después de ver lo que nos queda en este mes con los partidos tan exigentes que tenemos, bueno, pues es un plus de motivación, de confianza sobre todo. Y bueno, y también el rival, la entidad que hemos tenido hoy enfrente, ganar aquí en casa 1-3, pues bueno, te da esa seguridad de seguir creciendo en el día a día, de seguir con ganas, de seguir motivado. Y bueno, me recuerdo también hace 2 años que empezamos también, no recuerdo mal, en Granada y en Almería también con 6 puntos fuera de casa. Y luego sufrimos durante toda la temporada, así que bueno, tampoco hay que venirse muy arriba, hay que ser consciente de que hemos hecho las cosas muy bien hoy en el partido contra el Girona, pero bueno, que esto es muy largo, queda mucha temporada.
Sí, justo te lo iba a decir, que tenéis un mes de agosto interesante, con esto de no poder jugar en casa, además de momento por la remodelación. Visitabais Girona, luego al Neman, que es el que os ha tocado en gracia a la Conference, y luego al Athletic de Bilbao, y luego al Neman en casa, y luego al Barça. Es decir, que ganar 3 puntos hoy os da un poquito de aire, Isi, ¿no? Para todo lo que tenéis que afrontar este mes.
Sí, lo que te decía anteriormente, más que aire, confianza y ambición de seguir cada partido. El míster ya nos lo tiene dicho durante toda la pretemporada, que tenemos que ir partido a partido y por las 3 competiciones que tenemos hasta cuando nos dé. Lógicamente tenemos una gran plantilla, una plantilla donde cualquiera pueda jugar en cualquier puesto. Somos una plantilla muy dinámica y bueno, intentaremos dar el máximo en las 3 competiciones, porque bueno, somos también una plantilla que es exigente, que tiene ambición y que trabaja en el día a día al máximo.
Y sí, te leía en una entrevista a los medios del club antes de las vacaciones diciendo que os habíais merecido lo que habíais conseguido el año pasado, pero que todavía no te lo creías del todo. Estás ya muy pocos días de jugar contra el Neman, al final el Neman, que se lo levantó al equipo de las Islas Feroe. ¿Ya te lo crees que vais a jugar en competición europea, que vais a jugaros también el pase para seguir en la competición durante la temporada?
Ahora sí que me lo creo. Ahora sí veo a un equipo con otra mentalidad, con ganas de hacer cosas grandes. Sin ir más lejos, yo creo que el partido ha sido increíble a nivel de tener el balón, de quitarle el balón a un Girona cuando estábamos con los mismos jugadores. Yo creo que se ven cosas durante la pretemporada diferentes y sobre todo el convencimiento de todos los compañeros de que tenemos que dar un pasito más adelante, lógicamente con la misma humildad que hemos tenido estos años anteriores, pero ya sabiendo que también no sabemos ganar el respeto de otros equipos y tenemos que dar también un paso adelante.
Y sí, ya la última, que no te quiero entretener más. Es tu 7ª temporada, si no me fallan a mí las cuentas en el Rayo. Tú tienes contrato hasta 2028, así que por ahí tranquilo. ¿Cómo afrontas este año, un año distinto, ilusionante, que efectivamente os lo habéis currado mucho para llegar a poder tener la oportunidad de jugar Europa con la reforma en el campo? Una temporada especial, ¿no?
Pues sí, una temporada especial, mi 7ª temporada ya aquí. He hecho la vista atrás y me enorgullece, sobre todo por el grupo que hemos formado. En infinidad de ocasiones lo hablamos los compañeros, pero es verdad. Yo creo que lo que conseguimos el año pasado es, pues bueno, es el trabajo de muchos otros compañeros que han pasado por el club, de un trabajo de años atrás y de muchos entrenadores también que han pasado, como el de Mitchell, que ahora está aquí en Girona. Y hay que saber agradecer el trabajo que en su día hicieron y bueno, ahora por fin nosotros podemos disfrutar de este maravilloso año y sobre todo, más que nada, la ambición que sigue teniendo el grupo, la felicidad en el día a día. Para mí son dos de las causas por las cuales pues hoy estamos disfrutando de este rayito. Y también se lo demos a nuestra afición, que allá donde vamos van con nosotros a muerte. Y bueno, lamentablemente el juego no van a poder estar contra el partido de la previa, pero bueno, lo esperamos en Vallecas, que seguro que no van a fallar.
Y si dile a De Frutos que se corte un poco, que quedan 17 días de mercado, no vaya a ser que venga algún jeque o algo y os dé un susto, ¿vale? Mire que baje un poquito el ritmo.
Aquí en Vallecas ya sabéis cómo el presidio es difícil. Es difícil que se baje alguno, pero bueno, ya le diré que baje el pistón.
Gracias, sí, un abrazo, enhorabuena.
Gracias, buenas noches, gracias.
Sí, Palazón, súper protagonista en el día de hoy con Jorge De Frutos, de lo mejor del partido del Rayo Vallecano. Además, anotó de penalti el tercero del Rayo, 3 puntos importantísimos en un mes de agosto muy exigente para el equipo de la Franja, y enfrente un Girona lastrado absolutamente por los fallos hoy de su portero, de Gazzaniga. Muchos otros días le salvó, pero hoy ha empezado la temporada con mal pie, y esto, Albert Díez, ha sido imposible de levantar para el equipo de Michel.
Pues sí. Hola, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas
noches. Muy buenas a todos. En media hora ha cerrado el partido el Rayo Vallecano, al descanso ese 0-3, casi imposible de levantar. Bueno, hubo una oportunidad tras el gol de Joel Roca del Girona para meterse en el partido, pero al final supo estar muy bien el conjunto de Vallecas, que ha hecho una estupenda puesta en acción en esta temporada 25-26. Y Gazzaniga, que te da muchas cosas, pero te quita otras. Es consigna de entrenador y desde el banquillo, con lo cual tampoco se puede hacer mucho más, porque no es la primera vez que vemos esto. Lo que pasa es que hoy sí que ha penalizado mucho, sí, con errores muy groseros. Yo no sé si es que le ha querido quitar importancia, también para descargar un poquito de presión al portero, al equipo, a este impacto tan directo de más allá del resultado, sobre todo la imagen que ha dado el Girona, pero fíjate cómo ha resumido Michel lo que le ha pasado hoy a su equipo.
Dos accidentes en primera división tan graves provocan que se haya acabado el partido con la expulsión y el 0-3. Es imposible casi. Son errores que nos han penalizado mucho y intentaremos solucionarlos. Si te das cuenta, los pases que había hacia atrás, que si había murmullos, el propio jugador puede estar en una situación más incómoda y eso ha provocado el 0-3. Por eso le llamo accidente, porque cuando un jugador comete dos errores tan importantes seguidos es porque ha tenido un accidente en ese momento.
Es la lectura que hace Michel, que la derrota de hoy ha sido un accidente. El problema es que esto ya lo hemos visto mucho en Montilivi y lo hemos visto sobre todo en la segunda vuelta de la temporada pasada. Quiero recordar que en este partido al descanso ha habido pitos, no de una parte, sino de una parte importante de la grada de Montilivi, con lo cual sí es un aviso perfecto porque llega a tiempo y es la primera jornada, pero queda claro lo que muchos teníamos también claro, valga la redundancia, que es que todavía tiene mucho trabajo por delante el Girona. Falta un delantero. Aquí es donde va a poner el dinero el Girona, todo dependiendo de si se hace efectiva, que debe hacerse, la venta de Miguel Gutiérrez al Nápoles por esos 18+2, 50% para el Real Madrid. Falta un centrocampista y falta un lateral izquierdo, teniendo en cuenta que es la sexta temporada del Girona en primera y que el objetivo claro, la forma de llegar, seguro que si hablas con Michel te dice que él no entiende que sea cualquiera, pero la permanencia, que se llegue a la permanencia de cualquier forma para ir asentándose en la categoría.
Y ya podríamos abrir otro melón, que es uno de nuestros preferidos en los veranos, que es que el mercado no esté cerrado cuando empieza la liga. Es una, sí, barbaridad, pero bueno, como no van a cambiar, porque no van a cambiar nada, porque la Premier lo intentó un año y claro, salieron muy perjudicados porque fueron los únicos que lo hicieron, pues ya no se va a cambiar. Y bueno, pues muchos equipos son víctimas de esto, que la liga empieza pues sin la plantilla cerrada y con cosas por hacer. Pero está claro que el Girona jugó con fuego la temporada pasada, todos lo entendieron, porque la Champions, porque se había desgastado mucho ahí, porque le habían quitado jugadores muy buenos, pero cuidado, porque ahora va a la Cerámica la semana que viene y si empiezas pues con 0-6, que no sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar en la Cerámica, pues la gente se va a poner más nerviosa en Girona. Veremos lo que pasa, porque todo es anticipar. Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Vamos a hacer la primera tanda de mensajes con Silvia Ramos para escucharos, para saber lo que estáis pensando en este partidazo de viernes, en la resaca de los dos primeros partidos que han abierto la Liga. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi. Ya sabéis que podéis enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales @partidazocope o a nuestro WhatsApp al 637-230010. Tenemos a los oyentes, Santi, felices por partida doble. Primero, porque ya comienza la Liga y nos dicen lo siguiente. ¡Qué alegría! Por fin ha vuelto la Liga. Ahora sí empieza lo bueno. En cuanto al partido del Villarreal-Oviedo, nos dicen: el Oviedo volvía a soñar con primera, pero el Villarreal le recordó que esto no es segunda. Penalti fallado, expulsión temprana y un repaso serio. Sobre el homenaje nos dice otro: qué orgullo ver a Santi Cazorla de vuelta en primera. El homenaje del Villarreal fue precioso, a la altura de un genio que nunca dejó de repartir magia. Y la segunda alegría es por lo siguiente: qué contento estoy con este pre-Oasis, os echaba mucho de menos, que comience la temporada 25-26.
Pues nada, aquí estamos y nosotros también felices de acompañaros. Que no se mueva nadie porque vamos con uno de los grandes temas de la semana, las inscripciones. Mañana juega el Barça y a las 12:05 de la noche Joan García no está inscrito como portero. Si no cambia nada, Iñaki Peña será titular mañana en Somos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people.
Las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias, partidazo de COPE hasta la 1 y media de la mañana. Con todos vosotros en este final de uno de los días de fiesta más grandes que hay en nuestro país, que se celebra la Virgen en un montón de sitios, el Día de la Asunción de la Virgen. Estaba pensando que entiendo que donde estáis vosotros hace mucho calor. En Madrid ya sabéis que el calor está siendo brutal, pero es que aquí en el estudio en los estudios centrales de la cadena COPE, en lo que es el estudio principal, hace un calor tremendo. Y claro, es normal porque ha salido hace un ratito Paco, y Paco pues no es muy amigo del aire acondicionado. Yo soy de
pero
su
estaba
equipo.
Estaba sin plumas, ¿no? Por
no,
lo
escucha,
menos.
Escucha, te cuento. Yo soy de su equipo, yo soy del Team Calor.
¿Bufanda? ¿Bufanda?
A mí el aire acondicionado no me va. Pues a esta temperatura que tenemos ahora, que yo estoy sudando, Paco tenía una chaqueta puesta.
No, no, que me lo creo.
Una chaqueta, me dice Colchero, gordita. Y además medio cerrada. O sea, la cremallera subida casi hasta el pecho.
Pero Paco, lo que hay que meterle una ambulancia y llevarlo al
psiquiátrico.
Está mucho peor, sí, está mucho peor que Ocaña. Mucho peor.
Tomás, sí, sí, sí. Paco, mira, venga, acompáñanos un momentito. Claro.
Es una cosa asombrosa.
Escucha, yo estoy en Coruña ahora, a 19
¿dónde,
grados.
¿Dónde me vais a llevar? No, súbete aquí en el coche.
Es una cosa rápida. A 19, Germán.
A 19 y es una bendición.
Hombre.
O sea, una bendición.
¿Y durante el día cuánto?
Hoy hasta 32.
Claro, tuvimos. Sí, eso. A mí
pero escucha,
día,
pero esto empieza a caer a partir de mañana, ¿eh? Empiezan sí. a caer un poco las temperaturas esta próxima semana, pero hemos tenido aquí en Coruña y en Galicia en general, bueno, ya no quiero hablar, por supuesto, de los incendios, de cómo está Orense, sí. etcétera, sí. etcétera, que es terrible, terrible, pero es que aquí en Galicia la ola de calor ha sido espantosa, o sea, ha sido una cosa que aquí no suele darse. O sea, en Sevilla, Víctor, yo sé que estás acostumbrado a 40 grados, no, pero aquí mira, que haya 35 no, pero... Coruña no es ni medio normal.
Pero eso es otra estupidez, ¿no? De que dicen, no, es que el sevillano está... tú te acostumbras a darte cabezazo contra la pared de toda la mañana.
No, no, no.
O sea, es habitual, pero tú no te acostumbras.
Claro, acostumbrarse uno no se acostumbra, ¿no? Pues en Madrid vaya nada muy bueno también, 40-21.
Ah, qué bueno.
Ojalá bajas a 21, porque ahora mismo, las 12 y 10, hace 31 grados en Madrid. 31 grados a las 12 y 10. Sí, bueno, sí, sí. Que yo me quejo en invierno del frío,
el
no me voy a quejar
en verano. Bonito. El verano es muy, muy, muy bonito.
No, pues paso, yo
ahora mismo en el coche, yendo para su casa con la calefacción puesta, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, dejadme,
y en casa sí. la tiene puesta.
Dejadme que saludemos a Joan Batllori. Hola, vale. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. 28 graditos tenemos por aquí, lo que pasa que es humedad
y con la humedad.
Y da la sensación de
que no es que ya 28 te parece bien, pero joder, 28 a las 12 de la noche es bastante calor y efectivamente con la humedad. Estaba pensando que el que no parece muy preocupado, a mí me gustaría estar un ratito en la piel de Joan Laporta, porque le hemos escuchado antes que en el encuentro con las peñas barcelonistas en Baleares, y es que no esté inscrito su fichaje estrella, iba a decir, sí, con Rashford, bueno, su fichaje estrella, a 19 horas de jugar el partido, teniendo en cuenta que si no juega Joan, tiene que jugar Iñaki Peña, ni Chesney, ni Ter Stegen, por supuesto, que está lesionado, que oye, que no es que Iñaki Peña sea un piernas, que es un portero profesional y que puede jugar sin ningún problema, pero... que prácticamente nadie cuenta con Iñaki Peña esta temporada. Pero Laporta está feliz. Ha dicho que no solo va a poder Flick alinear a Joan García, Joan, sino que también siquiera a Rashford. Yo no sé qué información tenéis vosotros de por qué se está retrasando tanto cuando parecía que durante el día de hoy esa inscripción tenía que haber sido hecha.
Bueno, pues la información es que lo cierto, a pesar del optimismo de Laporta, que es un tipo optimista
sí,
y que está acostumbrado a vivir al límite, es que hasta ahora ni Joan García ni Rashford están inscritos. Llevo todo el día viendo el nombre de Matías Moreno, que es
el
último fichaje inscrito. Y la información es que el Barça ya ha enviado toda la documentación y de lo que está pendiente a esta hora de la noche es de que la Liga se la valide. Se da por segura la inscripción de Joan García en las próximas horas, utilizando la lesión de larga duración de Ter Stegen, y se confía también en la de Rashford. Mañana vamos a conocer la lista de convocados del Barça alrededor de las 11 de la mañana. Si no llegan las inscripciones antes, yo creo que en esa lista vamos a ver a Joan García y a Rashford, probablemente con el asterisco de pendientes de inscripción. Y así está la situación. Se han producido un par de operaciones durante la tarde que ayudan a hacer fair play en el Barça, que es la renovación de Koundé hasta el 2030. También el Barça ha anunciado esta tarde que ha ingresado, bueno, el Barça no ha hablado de cantidades, sí lo ha hecho el Sporting de Portugal, un ingreso de 11 millones por la venta al Sporting de Portugal del 50% restante de los derechos de Trincao, y todo ayuda a hacer fair play. Ya te digo, en el Barça, convencimiento absoluto de que Joan García va a ser inscrito y va a poder jugar mañana en Mallorca, y confían también en que Rashford pueda estar a disposición de Hansi Flick.
¿Alguno, Tomás, Víctor, Germán, Juan, tenéis la más mínima duda de que Joan García va a ser inscrito y va a poder jugar contra el Mallorca? O
ninguna. Cero. O sea, no. Vamos, va a estar, si está jugando lo mismo todas las temporadas y lanza la moneda al aire y siempre sale cara. Siempre sí. Se descojona,
no,
Germán, de
todo. Todo
¿Cómo,
está,
¿cómo
está
no va a estar riéndose si se está mofando de todo el mundo? O sea, sí, eso, todos los años la misma historia. Todos los años la misma.
Pero
que si la
todo,
palanca,
Germán,
que si el aval, que si inscribo a no sé quién, que si desinscribo a este otro, que si libero lo de Ter Stegen, que si 11 de Trincao, que tal. Vamos, mañana están segurísimos Rashford y Joan García. Vamos,
los dedos. No solo va a jugar Juan, sino que va a meter el gol de la victoria del Barça.
Seguro, vamos.
Sí, pero estamos intentando acostumbrarnos a que esta anomalía sea ya una cosa normal. En el caso de Barcelona, ¿sabes? Es decir,
sí, bueno, pero eso lo tenemos en parada. Yo lo que.
Ahora, yo no, escucha, yo también te digo, yo intento creer a Laporta, pero si ha habido, como dice Joan, que ha habido movimientos que ayuden a ese a intentar incorporarlos ahí y poderlos inscribir, y no se ha hecho todavía, ¿a qué están esperando? ¿A que haya una validez a última hora? Aquí también son muy en este país.
Que van a estar para el partido. Olvídate.
Yo lo quiero ver.
Es muy difícil convencer al pueblo.
Vamos,
de que esto no es el primo de Negreira. Es muy difícil.
Es muy difícil.
El que esté ahí tranquilamente tomándose algo y escuchando la radio y dice, bueno, ahora qué película me van a,
ahora que cuento,
me van a contar. Ya. Sí. Muy bien, que aparecerá Teba, que dirá que aquí están los papeles, que la porta, que la legalidad, que de... esto no se lo cree nadie, ¿no? Y además es una situación un poco delirante, ¿no? El Barcelona esté continuamente, año tras año, en esta historia, ¿no? Es una cosa asombrosa.
Yo creo sería más higiénico que lo hiciera al momento.
Claro.
Sí, hombre,
sin darle tanta emoción, ¿no?
Claro, decir, mire usted, estoy a estadios muy buenas, pues somos y que Dios reparta suerte. Pero claro, todas estas coñas parece que te cachondeas.
Claro, te cachondeas.
Y
dices, bueno,
calor,
el pueblo
se ha acabado.
Claro, ya se ha acabado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí. De todas maneras, te voy a decir una cosa que se me ha ido y no me quiero que tal. Yo veo un año un poquito, no sé, tengo sensaciones. Estaba oyendo a Isi Palazón.
Sí.
Y es el próximo, si el próximo título europeo de la Ciudad de Madrid lo trae el Rayo Vallecano.
Oye, pues.
Oye, si jugamos a la primera con un equipo raro, ¿no?
Contra el Neman. Es de Bielorrusia, pero va a jugar en Hungría.
Eso.
Porque está sancionado porque apoyó a Rusia en la guerra, entonces le sancionaron y no puede jugar en su país en Bielorrusia y tiene que jugar en Hungría. Y ha estado a punto de ir a las Islas Feroe, a punto. Solo que el Neman lo levantó el 2-0 de la ida.
Oye, el Rayito con Isi, con Álvaro, con De Frutos, es que tiene un equipo muy apañado, ¿eh?
Y ese entrenador que tiene, el señor entrenador, ese que no tiene cuerpo, frío, que va siempre.
Y ese cuerpo técnico tiene mucho.
Sí.
Claro, el segundo sigue siendo Adrián, ¿no?
Sí.
Adrián López.
Y sabes que además tiene absoluta devoción recíproca Hansi Flick con Íñigo. O sea, y además tienen conversaciones muy, muy habituales. Porque entiende uno y otro que el fútbol es... comparten mucha visión de ese fútbol que tienen. Y para mí ya el Rayo ya no es una anomalía o una sorpresa, ¿no? Es que...
O sea,
es
se llama toda la semana lleva Hansi Flick y Íñigo.
No se puede asegurar.
Pero sí te digo, yo lo sé, y lo sé de buena tinta, que hablan bastante, ¿eh? Sí,
bueno, no me desviéis el tiro, que Tomás me mete aquí el Rayo campeón de la Conference.
Sí.
Pero es que este Rayo tiene material. Sobre todo, no tiene
otra cosa que hacer.
Claro.
El Rayo no tiene otra cosa que hacer que ir a meterse en la final de la Conference.
Y salvarse de la Liga. Que bueno.
Salvarse de la Liga, bueno, es que entonces...
Víctor, pero la temporada pasada no, pero las dos anteriores, el Rayo en la segunda vuelta rozó el...
No, compaginar Europa y Liga es complicado, ¿eh?
Girona el año pasado.
O sea, que la salvación no la puedes dar por hecha.
Ya estamos otra vez con la misma película, ¿no?
Bueno,
ya,
que... ¿Tú tienes miedo de que el Sevilla baje este año o no?
No, yo no tengo miedo de nada. Yo tengo miedo... Yo
el año pasado, cuando el Leganés visitó el Pijuan, tenía miedo de que bajara el Sevilla.
El Sevilla ha bajado ya.
Ya, pero... Pero que el miedo es libre.
Bajó, pero no descendió.
No creo que Íñigo tenga clarísimo que se salvan y que entonces, como se van a salvar de manual, hay que ir a por la Conference.
Pues mire usted, pues que se la jueguen.
Que se la jueguen.
Que ya está bien. ¿Que no, Tomás?
Que sí, yo estoy de
acuerdo. Claro,
ayer dijo Íñigo que lo van a hacer muy bien, que van a poder compatibilizar las
tres. Que ya está bien con los miedos. Mire usted, que el Rayo Vallecano no tiene otra cosa que hacer en su vida que intentar meterse en la final de la Liga Conferencia. Eso va a volver loca a la gente, porque quedar el 12 no sirve para nada. Y si se tiene usted que ir a segunda división, pues se va usted a segunda división, pero que después no se van a ningún tipo de segunda división los equipos que se meten en la final de la Conference, porque empiezan a ganar.
Que para el Rayo Vitoria es un hito.
Claro.
O sea,
es que esta historia de la Miediti, es que así está la Liga, la Miediti, ¿no? Un puntito aquí.
Digo que me parece raro que alguien dé por hecha la salvación de nadie, excepto de los cuatro de arriba, de los cinco de arriba.
La experiencia la hemos visto, por ejemplo, en el Girona, por ejemplo, lo hemos visto, que el peaje es grandísimo.
Bueno, no me liéis con el tema
Pero lo que dice el Víctor, para acabar eso, lo que dice el Víctor, sí, es verdad. Claro. El momento de la vida del Rayo es ahora.
Claro, sí, es ahora.
Vamos a por ellos. Oiga,
es ahora, no. No, es que hay la Liga... Bueno, hay una frase que abro por primera vez el balcón. Venga. El balcón en el Oasis. Es la Liga nos da de comer. Yo cuando escucho a un tío decir, es que la Liga nos da de comer, yo abro la ventana directamente y me como los barrotes y me tiro por la ventana. La Liga nos da de comer. No, mire usted, la Liga no da como... La prueba, el ejemplo está en el Sevilla Fútbol Club. Durante 100 años, ridículo. Equipo ridículo. Y se puso a jugar la Europa League y la Europa League...
Venga a ganar Europa League,
Y la carmó.
Bueno, ya veremos. Estaba mirando dónde es la final de la Conference este año, por si le venía bien a los rayistas. En el Red Bull Arena de Leipzig, en Alemania.
Bonito.
Un sitio muy bonito para ir. Bueno,
desembarco desde Vallecas, sí.
El otro tema de la semana, más allá de las inscripciones y de los problemas que están teniendo los equipos, Getafe, Levante sobre todo, aunque poco a poco va inscribiendo gente, el Levante que mañana debuta contra
Sevilla,
el Alavés, el Sevilla también, por supuesto, es el tema Miami.
Qué aburrimiento.
Del que hemos hablado mucho y del que hoy ha hablado Hansi Flick en rueda de prensa.
I don't know.
No lo sé.
I made no thoughts about that.
No sé si es adulterar la competición. No lo he pensado, no tengo una opinión y tampoco está confirmado. Yo me centro en el siguiente partido y es el del Mallorca.
Ya sé que algunos habéis dado vuestra opinión en los distintos espacios radiofónicos de la cadena COPE, pero hago un sondeo rápido para los oyentes que hayan estado de vacaciones también de radio y no se hayan enterado de lo que opina cada uno, o para Dobarro, por ejemplo, que acaba de incorporarse. Guas, ¿partido en Miami sí o no?
No.
Víctor.
Y entiendo al Hansi, porque con el club que está, ¿para qué se va a estar preocupando si cada día hay un show? Víctor, ya me lo contaréis.
¿Partido de Miami sí o no?
Don Duque, es que es algo que no me interesa lo más mínimo.
¿Pero a ti te gustaría que el Sevilla jugase un partido de Miami de la Liga?
Ni el Sevilla, ni el Betis, ni el Racing. O sea, es que es algo que no me interesa. Es que yo creo que perdemos el tiempo y la Liga y Teba en auténticas tonterías. Es decir, en la Liga Española tiene un gran problema.
Sí.
El tema de las inscripciones y de que cada día es más aburrida porque la Liga lo va a ganar Madrid. Claro. Entonces habrá que arreglar y habrá que decir por qué los equipos tienen problemas para escribir a los jugadores. Bueno, habrá que ponerle solución a esto
y no perder el tiempo, pero Tebas te dirá que viajando a Miami la Liga pues van a ganar más
por
pasta
aquí
los
se
equipos.
Va Madrid.
Bueno, no, es lo que te dirá Tebas.
¿Quién se cree eso? Eso es como el calendario cargado. ¿Quién se cree eso?
Miami no, Víctor. Me queda claro. Germán.
No, Miami no. Arreglen el fútbol español
A mí no me gusta y además entiendo a los que dicen que adultera la competición porque estás disputando un partido que es muy importante porque evidentemente van a tener objetivos muy importantes tanto el Villarreal como el Barça en una sede neutral, no en el campo en el que en teoría debería actuar como local, en este caso el Villarreal. Por tanto, estoy completamente en contra, a mí no me gusta nada y entiendo que en cierta medida sí que es adulterar la competición.
Y Juan, ¿tú qué dices?
Sí, igual. Es que, aparte, es que es una patada más y una zancadilla más a los aficionados, que son los que pagan al final y los perjudicados. Si no puedes hacer esto, no lo puedes hacer.
Pues por mucho, voy a decir algo más.
Dilo
por mucho que venda Roche. No, pero es que además le vamos a pagar a los aficionados no sé cuánto y le vamos a rebajar el abono un 20%. Que no. Que no es suficiente, que no basta y que no es una cuestión de, mira, te voy a dar dos piruletas para que mires para el suelo y no levantes la... Que no. O sea, que el Villarreal-Barça se tiene que jugar en Villarreal y los aficionados tienen derecho en su estadio a acudir a ese partido y ya está. No le demos más vueltas.
Bueno, me queda clara vuestra postura. Joan, vamos a hablar de fútbol.
Que venga al Miami a jugar aquí.
Sí, vamos a hablar de fútbol.
Messi, todos estos, claro.
Lewandowski no llega. Te sale un 11 del Barça para mañana contando con Joan García inscrito, ¿vale? Te sale un 11 de Flick para mañana en el debut en Mallorca.
Sí, la baja de Lewandowski y sí, Joan García yo lo pongo como portero titular. Tengo dudas en el lateral derecho o Eric García o Koundé, eje central de la defensa Cubarsí Araujo, Valde por la izquierda, en el centro del campo De Jong y Pedri. Por delante yo creo que Fermín, que está físicamente un poquito mejor que Olmo, aunque hoy Hansi Flick le ha metido un palito en la rueda de prensa a Fermín. Ha dicho que no le gustó demasiado cómo empezó la pretemporada, pero que ya se ha puesto a tono y que en el Gamper estuvo muy bien, así que yo creo que Fermín...
Me encanta Fermín.
Tiene más números para ser titular mañana. Y luego arriba, Yamal, Rafinha, y sustituyendo a Lewandowski, Ferran, a no ser que Rashford... Entre también finalmente en la convocatoria.
También está inscrito. ¿Os parece el Barça el rival a batir? Por lo que habéis visto en la pretemporada, por la plantilla que ha hecho, entendiendo que va a inscribir a todos los que ha podido fichar, ¿es el Barça el principal favorito para ganar la Liga?
Como diría Víctor, absolutamente.
Absolutamente.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Mira, viene con los deberes hechos. Ha firmado bien. Vamos a ver con las inscripciones y demás. Pero juega de memoria. Tiene futuro. Tiene presente. Tiene piernas. Tiene físico. Tiene uno de el mejor jugador para mí. Sí, 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 pero defiende el campeonato. Defiende
no,
el
escúchame una cosa, vamos a ver.
¿Por qué tuerces el morrito, Germán?
Pues te explico, mira, es un equipazo, sí. Ganó la liga con la gorra. Tiene futbolistas diferenciales, vaya si los tiene. Lamine Yamal, este es un monstruo absoluto.
A ver, pero
tiene
dime,
un
pero,
equipo. Escucha. Tiene un equipo que tiene todas las bendiciones por parte de todos, por su forma de presionar arriba, por su forma de atacar, aunque tenga lagunas defensivas. También, pero es que yo he visto esta película ya muchas veces. Yo he visto cuando el Atlético de Madrid ganó la liga, que al año siguiente es el favorito, porque además se ha reforzado bien y no sé qué, no sé cuánto. Patapán. He visto al Madrid ganar la liga, ganarla sobrado y decir, buah, va a ganar. Con Mbappé ahora ya, le va a sacar 15 sí. puntos al segundo. Llegó el Barça, sí, catapum.
De todas formas,
quiero verlo.
Tampoco nos
quiero
vamos a equivocar mucho, porque es Madrid o Barcelona o Barcelona
bueno,
Madrid. O sea,
cosa,
que
claro.
esto no tiene más historia.
Pero
¿no?
quiero decir que yo no tengo tan claro que vaya a ser una hegemonía azulgrana y que el Barça vaya
no,
a ser el
si no
super
es,
favorito.
Si no es una Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid. Así de aburrido
sí.
es esto. Dos puntos
eso
arriba,
sí.
tres puntos arriba.
El Atlético de Madrid,
no,
Madrid.
Ni chance, ¿no?
No, el Atlético de Madrid no. Porque el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es el discurso del partido a partido y el de la Liga nos da de comer.
Tengo ganas de escuchar, Víctor Antoñito, si es apostado, candidato o favorito. Este año, con los siete fichajes.
Y no van de verdad, ¿no? No va de, no, pero... no va de verdad nunca, ¿no?
Pero esto es un juego, esto es el favorito, pues es cuántos favoritos se han estrellado, pero hombre, empieza la temporada, el campeón, el equipo hecho y demás, y le tienes que tener como máximo candidato,
sí.
que podemos que pasa, ojalá el Atleti verdaderamente no se caiga como se cae en el mes de marzo, y te llega hasta las últimas jornadas peleando aquí, por supuesto el Madrid, ¿no? Pero hombre, el decir, dígame, él dice que Santi, el rival a batir, me sí. Barça sin duda, ¿no?
Sí, yo también lo creo.
A ver los otros dos cómo se espabilan, vamos a ver qué, ¿no?
Joan, ¿te queda algo por contar para cerrar la información del Barça?
Pues nada más, que Hansi Flick también ha confirmado que en principio no va a haber más fichajes, que no le hace falta, a pesar de la baja de Íñigo Martínez, ningún central, porque ha estado probando en esta pretemporada con Gerard Martín y ha demostrado que también lo puede hacer muy bien jugando de central, y que vuelvo a actualizar la página de la Liga y sigue Matías Moreno ahí en todo.
Matías Moreno,
vamos, Joan.
No tiene culpa de nada, Matías Moreno. Joan, un abrazo, gracias, descansa.
Un abrazo a todos.
Arancha Rodríguez, hola, Aran, ¿qué tal, cómo estás?
Hombre, hola, Arancha. Muy buena.
La gran, chicos.
Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿El Madrid existe?
El Madrid existe, sí.
Pues qué cosas,
¿eh? Estos ya le dan la liga al Barça, ¿eh? ¿Has oído?
Ya,
o sea,
ya,
pero
ya,
todos,
ya.
¿eh?
Oh,
o sea, que si el Barça, bueno, que si no sé qué,
mucho,
que si tal.
Arancha toma nota, ¿eh? Arancha tiene un cuaderno y va apuntando lo que dice.
Hay otra gestión absolutamente increíble, delirante, ¿no? Mira, seguro que lo hacen muchos equipos. El Sevilla lo hizo el año pasado, pero con futbolistas de medio pelo.
Los dorsales y el...
Pero que el Madrid haya inscrito en el filial a un tío de 60 millones de euros.
Sí,
venga, Aran, respóndele tú.
Es delirante.
Pero que escucha. Pero no es una cosa, no va a jugar en el Castilla. Escucha gente que si el Madrid para el ascenso de primera ref simplemente lo hace por una cuestión logística y
que
una
sí.
cuestión de.
No,
pero es que necesita una ficha. Imagínate
claro,
que pasa lo que pasó hace unos años con Courtois y no tiene un portero para inscribir.
Pero que es lamentable.
Que tenga ficha libre.
Pero claro que yo sé que no va a jugar con, hombre, va a jugar Don Florentino.
Menos mal que has dicho tú que el año pasado
lo
hizo el Sevilla y las
no,
Palmas,
claro,
entre
no,
otros.
Que lo hacen muchos equipos, que es lamentable. El Sevilla tuvo el año pasado hasta 4 o 5 jugadores, pero era Idumbo, el primo de Idumbo, pero que era una cosa del TVO. Pero 60
pero
millones de euros,
sí.
60 millones de euros con ficha del filial.
Eso es adulterar la competición.
Es que ya cualquier día van a salir con una peluca y una trompeta y le van a poner al resto de los presidentes peluca, trompeta.
Eso se quejó Tebas, rajo de eso.
Es una broma, es que es una broma.
Pero yo basta que se queje Tebas para que me parezca bien que lleve el 30.
Sí, está cojonudo.
No, pero si Tebas va por delante también, ¿no? Si Tebas el gran responsable.
A Tebas, el único problema que tiene Tebas es el Real Madrid. Entonces, todo lo que hace el Real Madrid le parece fatal. O sea, que vaya a jugar el partido el Barça contra Miami. El problema es que el Madrid ha hecho un comunicado en el que se queja. Siempre el problema es el Madrid. El problema es el Madrid.
No, pero una pregunta. O sea, así como, oye, que el 10 para Mbappé y tal, y esas cosas, y Lamine, tal, en fin. Si aparece un tío, en este caso Basto Antono, y dice, oiga, yo os quiero ir usted de vida a jugar con el 30 siempre, pues
claro. Claro. Es que en la Premier se puede jugar con cualquier número.
Por eso te digo que claro.
No
pero
sé,
que,
en
que
la
lo podemos tomar
también,
a broma, que yo me lo tomo a broma, pero que al
no, hombre,
final...
que es una trampita, sí.
Que al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el descrédito de la Liga Española, porque esto no es serio. Es que no es serio. Y al contrario también, muchos están en contra del partido en Miami porque el Madrid ha dicho que no. Al final, todo se reduce a lo mismo. Teba, Madrid, Barcelona, Madrid, Teba, Barcelona. Y está la gente cansada.
No. Unai Simón no tiene que ver con el Madrid. Sí. Y Arrasate, y salió diciendo, entre otros.
Sí, pues, y mira, Visoria, os digo una cosa, esto lo puede hacer el Real Madrid porque Mastantuono no tiene 18 años, es sub-23.
Sí, claro, pero yo no digo que sea ilegal.
Es que ilegal no es.
Claro que
no. Es una trampita.
Pero es que ni siquiera es una trampita.
Es que no es una trampa. No es una trampa, es una posibilidad que te da la ley.
Claro,
sí, que es una posibilidad.
Está Pedro carraspeando... No sé si quiere decir algo de esto.
Es que es una práctica muy común en todos los equipos.
Claro.
Fichas del filial para jugadores que son del primera
plaza. Claro, pero que no es serio.
Lo que es raro es que lo hagan equipos como el Madrid. Pero lo hacen casi todos.
Pero en Madrid lo hacen por una cuestión logística. O sea, por una cuestión de que tienen todas las fichas.
Da igual la cuestión.
Por tener una ficha más, claro.
Claro, por tener una ficha más. O sea, que si tuviera dos fichas libres, Mastantuono llevaría el número 25, me lo invento.
Claro,
pero
que no es serio.
Si estuviera libre.
Pero que no es serio. No es serio en todo, ¿no? No es serio en todo. No es serio, no es serio.
¿Afecta a alguien que tenga una ficha del filial? O sea, quiero decir...
Sí, sí, afecta.
¿Por qué afecta que tenga una ficha del filial? ¿A ti qué más te da?
Porque no es serio. Tú tienes 25 fichas y ya está con... Y ya está con el trampeo. Es que el Sevilla tuvo el año pasado 5 jugadores apuntados en el filial.
Pero no es una trampa. ¿En qué afecta que este chaval tenga una ficha del filial?
Es que eso, la única manera de solucionarlo es que si tú tienes un jugador con ficha del filial, le obligas a jugar con el filial una serie de partidos.
Claro, porque es mentira. Tiene ficha del filial, pero es mentira.
Si tú eres jugador del filial, tienes que jugar con el filial de vez en cuando.
Pero escúchame, Pedrito, acabas de decir una cosa...
Arancha, no me enseñe el trapo colorado.
Esto chirría
porque
se va más tanto. A mí me da igual que el Sevilla tuviera 5, 7 o 20 jugadores del filial.
Que soy muy pesado con la bufanda.
Claro, pero es que el año pasado lo hicieron todos los equipos, lo hicieron por lo menos dos. Y hoy se levanta toda esta movida porque Mastantuono va a llevar el 30.
No le vamos a dar mucha más bola a este tema. Vamos a escuchar a Franco Mastantuono porque hoy se ha entrenado por primera vez con él.
Tenía que haber dicho, el 30 va por ustedes.
Sí, se entrenado hoy con el Real Madrid, el chaval, tú le ves y no parece que tenga 18, tú le escuchas y desde luego no parece que tenga 18, pero ha flipado hoy entrenándose con los jugadores del Real Madrid de la primera plantilla.
Bueno, estoy muy contento, la verdad que mi primer entrenamiento, el grupo me recibió muy bien, la verdad que fue un día muy intenso, con calor, pero bueno, que lo pude disfrutar mucho también. Bueno, la calidad de mis compañeros, la velocidad, creo que es un ritmo muy alto, que bueno, que es muy lindo porque jugar con los mejores también te hace mejorar.
¿Cómo lo cambia, ¿Cómo le saca la parte positiva de he flipado, esta gente va muy rápido, pero oye, entrenarte con tíos tan buenos, jugar con los mejores también te hace mejorar.
Sobre el tema del dorsal solamente...
Sí, termina, Pedro, porfa.
Venga, dale, Pedro. Remata, Arantxa.
Un ejemplo muy claro. Lamine Yamal fue campeón el año pasado de la Eurocopa con ficha del juvenil del Barça.
Sí, porque se puede hacer, claro. Pues.
Claro, es decir,
y no pasa nada.
Y es que lo hacen todo. Pero es una trampa que todo el mundo...
Es una trampa
que todo el mundo...
Lamentable.
No volvamos.
Esto no es una ofensa, querida Arantxa, que no es una ofensa.
No, sí, yo no me tomo con una ofensa.
Que estoy hablando en general, que es otra piedra más a lo lamentable de esto de las inscripciones.
Pero es que un tío... Yo no me tomo con una ofensa, pero es que me parece ridículo que de repente, como no hay temas en el Madrid, de repente utilicemos que tiene la... O sea, me parece como ridículo que estemos hablando de esto.
Es ridículo, Arantxa, porque cuando pasa en el Madrid se hablan de estas cosas, cuando lo hacen todos los equipos, pero es la carga que tiene que llevar el Madrid por ser el Madrid. Ya. Sí, lo hacen todos los equipos, si no pasa nada, y lo hacen Madrid, pasa.
No creo que haya mucha gente preocupada con este tema.
No
creo que haya mucha gente preocupada con
este tema. No, bueno, pero yo sí estoy preocupado.
Bueno, pero me parece bien, porque tú eres un tío especial.
Si no nos preocupamos por esto, al final nos preocupamos por...
Basta de esto.
Pues exactamente, por las cosas de siempre.
Va a debutar, Franco.
Por eso justo.
Yo ahora habla Carleto.
Por favor, todos a la venda.
Asisto con perplejidad porque existe un cierto miedo... A llamarle Franco. O sea, el Mastantuono ya,
si el otro tema no.
Escucha, cada vez que habla la gente de Mastantuono.
¿Quién tiene miedo de llamarle Franco?
Me gustaba más el dorsal.
Cuidado, que le puede dar algo a Gabriel Rufián.
Que además no se escucha. Un abrazo muy grande a Rufián.
Santi, eso uno. Pero luego en el local ha preguntado.
Evangelio.
Sí, Evangelio. Sí. que quiénes iban a brillar, y Rubén ha empezado con Lamín, sí, Mbappé, sí. Y Arantxa ha dicho Mbappé y Mastantuono, no ha dicho ni Franco.
Me acaba de preguntar.
Pero no ha nombrado a Vinicius, digo, sí, yo. Esto,
bueno, Vinicius
no, perdona, no, yo no he dicho que iba a brillar. Yo he dicho que me apetecía mucho, ver a Mastantuono. O a Franco, como tú prefieras.
Sí, pero escucha, pero que me parece, me llama poderosamente la atención que Vinicius desaparezca de la ecuación.
A ver, ahora va a tener minutos, va a entrar en la lista contra Osasuna.
A ver, todavía no se sabe.
Va a jugar el Castilla.
Contra el Ibiza, va a jugar contra el Ibiza.
En Ibiza sería magnífico.
Vinicius empezó jugando en el Castilla, ¿os acordáis? Sí, sí. Que para Lopetegui no valía para el primer equipo.
Que le pegaron un bocado en la cabeza.
¿Le pegaron? Sí, uno del Atleti, sí.
El Castilla Ibiza, magnífico partido.
Oh, más sí, tanto en el Castilla Ibiza
sería las 10 y media, no, imagínate.
Es que hay que ver cómo desviáis el tema. ¿Qué dices, Aran? ¿Que va a tener minutos o va a estar en la convocatoria o no?
A ver, esa es la pregunta. La pregunta es si va a entrar en la convocatoria, porque es verdad que su primer entrenamiento, el chaval, como hemos escuchado, ha flipado de la velocidad que había en el entrenamiento y esas cosas. Tiene el de mañana, el del domingo y el del lunes. Sí, a mí me parece suficiente. Muy poco tiempo para que pueda tener minutos. A lo mejor, oye, para que vaya metiéndose en dinámica de equipo, sí. Pues le lleva, y si el equipo y si el partido se pone fácil, que no creo, contra Osasuna, no, pues a lo mejor, oye, pues mira, le contenta y le saca. Pero bueno, lo que sí me dicen que ha dejado muy buenas sensaciones en el primer entrenamiento, que se ha visto muy dispuesto, muy ágil,
buenas
muy dinámico y tal. Buenas sensaciones, sí.
Eso es como cuando te operan y ha sido un éxito la operación.
Exacto,
pues aquí
igual, por lo mismo.
soy geniales.
Qué buenas sensaciones.
Soy geniales.
Bueno, es que hay que decir algo, ¿no? Tú preguntas claro.
Y Valverde, Aran, Valverde.
No, pero escúchame, para acabar con esto. Sí. He coincidido hoy con nuestro colega el Látigo Serrano, un personaje curioso.
Ah, sí.
Y yo creo que me ha dado el titular, que espero que un periódico deportivo o de información general...
Vas a volver con lo de Gato, ¿eh?
Franco.
No, hombre, es Franco contra los rojillos. Pero, no, joder, es el titular del año.
Látigo...
Día 19 de agosto, Franco contra los rojillos.
Creía que ibas a decir Franco ha vuelto o algo así, pero...
No, pero es que no se ha ido, pobre.
Ese Madrid-Liverpool, contra los Diablos Rojos.
Los Diablos Rojos, ahí todo, es que están, hay rojos por todos lados.
Sí. Tomás, tenía que haberse puesto.
Es el rojerío que no cesa.
El 93 de Sergio se tenía que haber puesto.
Ahora, algo más para cerrar la información del Real Madrid, que se me agita.
El rojerío.
Qué Rufián.
Es que no sería bueno.
Rufián tiene que hacer el saque de honor.
Rufián debe estar subiéndose por las paredes.
Franco
contra los rojillos, saque de honor, Gravier Rufián.
¿Sabes? Eso sí que es para Miami.
Que Valverde sí va a llegar, que Bellingham ha hecho hoy un poquito de carrera continua, aunque que nos emocionamos un poquito porque vuelve a Bellingham, pero hasta octubre no va a llegar. Y Mendy, ni Endrick, ni toda esta gente, ni Camavinga, que está haciendo recuperándose de sus lesiones, va a estar disponible. Así que esperemos que no se lesiona nada a Xavi antes del martes para ese partido. Y nada más.
¿Rueda de prensa ahora?
La rueda de prensa el lunes, después del entrenamiento. Xavi ha cambiado un poquito la hora de entrenamiento. Realmente está entrenando a las 10:30, por si te interesa. Antes era a las 11.
Eso sí que está la gente
está
preocupada por ese tema.
No, te lo digo por la rotonda. Aran, para cuando tengas que ir a la rotonda.
Huye tú que puedes, que yo me tengo que quedar con estos señores hasta la 1:30. Vete tú
al otro
que
lado.
Puedes.
Tú nos has citado.
Adiós, Aran.
Un beso.
Gracias,
hasta luego.
Un beso.
Chita, cuídate.
Vamos ¿qué paciencia tiene? A ver qué está opinando el pueblo de todo esto que está pasando aquí esta noche. En el partidazo de COPE, Silvia Ramos.
Pues un pupurrí de opiniones, ya te puedes imaginar, Santi. Sobre el tema del Barça, está dando mucho que hablar y nos dicen los oyentes. Pues nada, otro día sin inscripciones. Lo de Joan García es de traca. Están mirando el reloj para inscribir a un portero con el visto bueno de la Liga. No lo entiendo. Sobre las palabras de Laporta nos dicen mucho optimismo, pero poca inscripción, porque de momento ni rastro en la web oficial. Otro dice, ojalá sea cierto lo que dice Laporta y puedan jugar tanto Rashford como Joan García mañana. Pero sinceramente ya estamos cansados de vivir al límite. En cuanto al partido del Miami, un oyente nos dice, si se juega un partido allí, solo hay una explicación, interés por hacer negocio, muy lejos del verdadero significado del fútbol, que es pasión y deporte. Y ya los últimos sobre el dorsal de Mastantuono nos dicen, me parece que se está exagerando todo esto, tiene 18 años recién cumplidos y ya le estáis poniendo el foco en algo que no interesa, que juegue bien y punto. Y otro dice, a ver, yo entiendo que lo del dorsal número 30 es por una cuestión administrativa, pero costando 60 millones su fichaje, ¿no habría sido mejor darle ya una ficha del primer equipo?
Vuestros mensajes que nos estáis haciendo llegar, haciéndonos compañía en esta noche fantástica de radio aquí en el partidazo. Nos quedan todavía historias que contar hasta la 1:30.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches...
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siete y media mañana, el Mallorca-Barcelona, pero mañana hay dos partidos más. El que enfrenta al Alavés y al Levante en Vitoria y el que enfrenta al Valencia y a Real Sociedad en un año pues de ilusión para el valencianismo después de sufrir, como ha sufrido en las últimas temporadas. Pues parece ser que este año, por lo menos la intención es primero no sufrir tanto y luego quizá, por qué no, mirar un poquito más arriba. Está en Valencia Iván Herraiz. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Cómo afronta el Valencia ese debut de mañana contra la Real Sociedad? Todavía con la plantilla por cerrar, como ha dicho hoy Corberán, pero sí que con ese toquecito de un poco más de ilusión que en años anteriores, ¿no?
Sí, hay sobre todo ganas de ilusionarse, no se quiere precipitar el valencianismo por las referencias que tenemos de los años anteriores, pero es verdad que el mercado que ha hecho el Valencia o que está haciendo el Valencia ha cambiado un poco la cara del equipo. Da la sensación, como dijo el pasado miércoles el CEO de fútbol, Ron Gurley, que ya hay alguna intención de olvidarse de los puestos de descenso y luchar por algo más. Veremos si por Europa esta temporada. En cualquier caso, Corberán ha querido poner los pies en el suelo dentro de que el valencianismo está empezando a ilusionarse y ha querido dejar claro que no se puede dar nada por hecho. es decir, que no se puede asegurar ya que el Valencia no va a luchar este año por la salvación, pero el objetivo es ese, ¿no? Huir de ello. Mañana va a haber lleno en Mestalla, regresa además la grada de animación después de un acuerdo con el Valencia, y por lo demás en lo deportivo, pues va a estar Hugo Duro, que no ha entrenado prácticamente en toda la semana, pero que sí que ha culminado los últimos entrenamientos. Va a estar también André Almeida, que está en la rampa de salida, y venimos contando en COPE que el Valencia se prepara para salir con el mismo 11 que salió el pasado sábado en el partido del Trofeo Naranja contra el Torino, con la presencia de Pepe Lu acompañando a Javi Guerra en el centro del campo y con Copete junto a Tárrega en el centro de la defensa. Por lo demás, Dimitrescu es baja por molestias en el hombro, Thierry sigue en fase de recuperación y van a estar los 6 fichajes que lleva hasta ahora el Valencia, pero todavía es verdad, sin opciones de ser titulares. El Valencia, como decías, tiene la plantilla todavía por cerrar, en la mente un delantero y un extremo. Ojo, porque está en la lista Umar Sadik, y utilizo este nombre precisamente para hilarlo con la Real Sociedad, porque sí, es uno de los jugadores que ha dejado sin dorsal el conjunto donostiarra. Carlos Fernández, Javi López, Geraldo Becker y Odriozola se quedan sin dorsal. Los que sí que han viajado, para sonrisa de los donostiarras, son Chaleta Chari y Gonzalo Guedes, finalmente ya inscritos en la Liga, y se queda por lesión en San Sebastián Gorrochategui, en un equipo, el de Sergio Francisco, que también intentará este año volver a Europa tras un mal año, el que fue el año pasado. Así que nada, mañana llenazo en Mestalla para un partidazo, eso sí, y hoy es noticia, lo ha destacado Paco González en tiempo de juego, con la prohibición de comer pipas, sí, en Mestalla, así que no tendremos a los piperos mañana en Mestalla.
¿Qué sensación os da este Valencia 2025-2026, chicos, de volver a sufrir, de permitirse ilusionarse después de unas temporadas durísimas en Mestalla? ¿Qué decís?
Pues mira, yo el otro día con Corrochano nos preguntaba lo típico, ¿no? Del primero, segundo, tercero. Mm. Para mí puede ser la gran sorpresa. Y yo no es que esté convencido. Creo que tiene buen entrenador. Creo que ya ha pasado las de Caín y está en esa fase de recuperación. Creo que el modelo de juego que está implantado Corbera es muy bueno y muy muy apto para este equipo. Y yo, para mí, me gustaría además que volviese por sus fueros de Valencia, sinceramente, por gusto personal. Pero creo que puede ser la sorpresa de la Liga. Mm.
A mí me genera muchísimas dudas, tanto el Valencia como la Real Sociedad, ¿eh?
Sí, o sea, es otro melón por abrir, sí.
Claro, se van a enfrentar dos equipos que verdaderamente no sabes hacia dónde apuntan, porque si le sale una campaña redonda con la llegada de Corberán, con la evolución que pareció tener el equipo la pasada temporada y demás, coño, pues a lo mejor el Valencia da un estironcito y mira un poquito para arriba, pero es que a lo mejor no es así. Y la Real lo mismo, la Real, que parecía un avión en temporadas anteriores, la campaña anterior se cayó, sale Alguacil, es que son dos equipos que a mí sobre el papel me generan infinidad de dudas, porque no me atrevería a decir si van a quedar uno de los dos entre los 7 primeros, si los dos van a acabar de la 10ª plaza para abajo. No me veo capacitado para vaticinar dónde van a acabar ni el Valencia ni la Real, de verdad.
Víctor Guas. Uno de los dos.
Fernández, por favor.
Dale, no, dale, toma. Yo no soy tertuliano, no tengo ni idea.
Me declaro incompetente, ¿no? Victor,
no tengo datos.
No te pido datos.
Compañero de Valencia, pero no tengo datos para. No he seguido el verano, el día a día del Valencia y de la Real. Realmente no.
No tienes ni idea.
Es hablar por hablar. Me parece que eso, ¿no?, a esta altura no tiene ningún sentido, ¿no?
Pero es que no tengo ni idea, parece que viene al pelo en los dos casos, ¿no?
Sí, lo que ha dicho Dobarro, ¿no? Que es difícil de saber, ¿no?
Claro, pero es que además el Valencia, yo creo que estamos en esos casos que han sido muchos en la historia del fútbol nuestro, que el equipo es el que sostiene al club. El Valencia, pase lo que pase, que ojalá le vaya bien y tal, y Corbarán nos el año pasado demostró que es un tipo solvente y demás, que esto del Lime, esto es una coña. Esto es una coña terrible. Esto no es el Valencia, es un sucedáneo. Y que paramos, es así. Y entonces, bueno, pues mira lo que.
Acuérdate nomás que el Pipo Baraja parecía el Arrigo Sacchi del valencianismo, pero tuvo que salir por patas. Y no por culpa del Pipo, ¿eh? Entonces,
por eso
lo de Corberán, que les puede salir muy bien, sí, pero yo, de verdad, ahora mismo. Yo creo que apostar por un Valencia que se puede enganchar a puestos europeos y tal es echar una moneda al aire. A lo mejor acaba peleando por la permanencia otra vez.
Pero si le suena una buena temporada al Valencia, sabiendo la cantidad de equipos de medio pelo que hay en la Liga Española, pues tampoco te debe costar mucho quedar el octavo o el noveno. Si tienes suerte que el quinto español va a la Liga de Campeones, si hay un rebote de no sé cuánto, pues al final a lo mejor te metes
en Europa. Pero que puede quedar igual que octavo, décimo, quinto, Pedro.
Sí, claro.
Difícil
pero sobre todo lo que yo te digo es que el club no te da ninguna garantía de
no,
nada.
Eso está claro.
Esto es, claro, es que es, esa es la coña que dices. Es que estamos hablando del Valencia, que ha sido una cosa muy seria en el fútbol, y sigue siendo, vamos, sí, en el fútbol español y europeo, que diga, pues, ¿esto qué es?
Sí, entonces, igual pues, es complicado.
Unos muchachos ahí que con todo el su interés y demás, y el entrenador y demás, a ver cómo se salen, pero ¿qué apoyo tiene el Valencia? Si
es cierto, Guas, que con un equipo como el Valencia, con un equipo grande del fútbol español, cuando tiene la oportunidad de hacer algo bueno, lo va a hacer.
Sí.
Porque
sí,
cuando
claro,
compite
claro.
en las últimas jornadas frente a equipos que no son tan grandes como él, pues suele aprovechar las circunstancias. Pero claro, tienes que estar en esa lucha para poder tener opciones de meterte en Europa o estar por ahí cerca.
Dejadme que le pregunte a Iván también por el tema de las inscripciones en el Levante, que llevan toda la semana vueltas con esto, que el otro día eran 6, luego por la tarde eran 10, esta tarde creo que ya eran 15. ¿Cómo va la cosa, Iván? Que mañana sí. juegan en Vitoria.
Nada, está todo en orden, llevan ya 16 inscritos. Ha dicho esta mañana Calero que si todo iba normal, los que van a viajar mañana a partir de las 11 a Mendizorroza estarían en la convocatoria, teniendo en cuenta que viajan 22 y que 4 de ellos son del filial. Hay 16 inscritos, así que quedan prácticamente 2 y además son suplentes porque el 11 titular que va a sacar mañana Calero ya está inscrito, quedaría el portero suplente Alex Primo, Carlos Espí y Víctor Rodríguez, por tanto ya está solucionado, como ya avanzamos el miércoles en el partidazo que nos decía el Levante que estaba toda la documentación enviada ya y solo faltaba que la Liga la revisara y fuera inscribiendo poco a poco a sus futbolistas.
Bueno, pues esperemos que pueda ir con un equipo competitivo en su regreso a Primera División. Hemos escuchado a Calero, que me encanta escucharle decir que esto no es ninguna broma, que si dudas te van a atropellar y que él no va a permitir que eso le ocurra a su equipo. Mañana a las 9:30 a la vez Levante y también a las 9:30 Valencia Real Sociedad. Descansa, Iván, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y el Sevilla, Víctor, domingo.
A ver, Fernández, ábrete
y media
de capa. Ábrete de capa.
Contra el Athletic de Bilbao, un Sevilla que lleva toda la semana
el partido,
con
cómodo,
el asunto sí. de las inscripciones a vuelta, que tiene a un portero con un nombre que suena muy contundente en español. Bueno, es que se pronuncia así en griego, Blajodimos. Y que no sé qué sensaciones te da el Sevilla. Hablábamos del Valencia, pero ahora yo creo que en esto sí que tienes competencias para contarnos horrible. Qué feeling tienes con el Sevilla este año, Víctor.
Horrible, horrible, horrible. El equipo es peor que el del año pasado, a día de hoy. Peor. No está Navas, no está Ocampo. El año pasado empezó con Navas y Ocampo. Y bueno, y ahora mismo es que los que han venido, Alfon, Suazo y Acoradan, que vino el año pasado, pero que lo vimos 10 minutos, es que no tienen ni ficha a día de hoy.
A mí el que me transmite confianza es el entrenador, fíjate.
Ya sé que no juega. Yo lo he entrado. Sí, claro. Lo que pasa es que cualquiera que venga trae aire fresco, ¿no? Sí. También el año pasado lo traía, parecía que lo traía pimienta, ¿no?
Sí, va con energía.
Parece
al
que el entrenador es un poquito más competitivo, ¿no? Y que la noticia este verano en Sevilla, fíjense, ¿no? Ha sido sí. que es que el preparador físico ha hecho una pretemporada muy fuerte. O sea, es una cosa, una cosa absolutamente de risa. El Sevilla ha bajado el nivel, los máximos dirigentes no ha bajado, los máximos dirigentes han hundido un equipo que era que es octacampeón de Europa y que está ahora mismo con problemas para escribir al delantero y al lateral izquierdo que han firmado. O sea, es una broma. Es una broma y esto se lo a día de hoy es absolutamente delirante lo que está ocurriendo en el Sevilla. Lo que vaya a ocurrir mañana, no lo sé. Parece que Badé va a salir y parece que Juanlu al final se va a marchar al Nápoles. Y que con esas dos salidas, Cordón deberá hacer, me imagino, alguna operación. Si no, en septiembre hay que retirarle el sueldo, ¿no?
Es tremendo.
Claro, pero
son
una
dos
cosa,
bajas, ¿eh? Sí, es claro. que Badé y Juanlu... Claro,
es tremendo.
Una
es que...
de las cosas de las que estoy más intrigado es qué va a pasar con Higuita Nacho. ¿Dónde?
Y Nacho, yo creo que de momento no tiene ficha. Pero
claro, por eso.
De momento no tiene ficha. Pero es que Ienacho estaba por delante que Isa Romero para Almeida. Yo creo que Ienacho va a salir. Si no vendido, va a salir cedido. Pero bueno, esto es una caída en picado total.
O sea, te has puesto el traje de sufridor ya directamente, ¿no?
No. Es realista, ¿no? Es que no me he equivocado, nada. Y esto, o hace un movimiento Cordón de 4 o 5 jugadores en estas dos semanas, o el equipo es candidato, como vamos, con Carmona, Quique Sala, Gudel atrás, Pedrosa, candidato a descender en el mes de octubre, ¿no?
Apostado, joder, candidato y favorito. Bueno, pues saldremos de dudas
octubre, qué bruto,
a partir fíjate, ¿no? Del domingo. 12:53, las 11:53, tenemos que dejarlo aquí. No sé si seré capaz de expresaros mi agradecimiento porque hayáis compartido esta noche de partidazo conmigo y con todos los oyentes. Habéis estado verdaderamente bien, os veo preparados para...
Pero peor que tú, Santi.
De los Oasis.
Estamos mejor que el Sevilla, sí.
Que eso, que hay otros planes que hacer un viernes por la noche, pero yo os agradezco que hayáis elegido compartir este ratito con todos nosotros. Sí, un abrazo muy grande, os quiero mucho.
Por eso estamos, para evitar los planes.
Adiós, adiós. Claro. Tenemos que hablar de motos porque este fin de semana ha vuelto el motociclismo después de una semana de parón y se está corriendo en Austria, en el Gran Premio de Austria, y la jornada ha sido inmejorable para los pilotos españoles. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Bueno, dominando en todas las categorías, incluso en Moto2, ahí a palos entre dos españoles para el mejor tiempo, con Márquez, pues ahí, en lo que está haciendo toda la temporada, ¿no? Pelear por ser el mejor, por volver a ganar, y también en Moto3. Borja, yo no sé si esto se transmitirá a la carrera o qué sensación tienes tú, pero de momento las cosas marchan bien.
Bueno, yo creo que se va a transmitir al Mundial, porque me da la sensación de que este año va a haber triplete de títulos, el de MotoGP, pero prácticamente imposible que se le escape a Marc Márquez, el de MotoGP, ¿no? Sí, Moto3, a Rueda, que si no es el que gana, será otro español, porque es segundo Piqueras, y en Moto2 será la misma lucha en lo más alto de la general, también es entre Manu González, que ha sido primero hoy, y Canet segundo. Lo que pase de cara, digamos, al domingo, va a ser algo más difícil de predecir. Estamos esperando un poco a ver cómo amanece el día de mañana, este sábado, cómo amanece también el domingo, porque podría llover en esta zona de Austria, pero aún así pues seguirá habiendo buenos resultados de los españoles. Si nos atendemos a lo visto hoy, sobre todo lo que me preguntabas de MotoGP,
sí.
Quizás no es tan favorito en estos momentos como podemos presuponer, porque haya terminado primero en las dos sesiones Marc Márquez, porque es verdad que Bagnaia, que ha ganado en este circuito de los tres últimos años, también ganó los dos sprints que se han disputado aquí, ha sido un poco más fuerte en cuanto a ritmo. Lo que pasa es que Marc, en un circuito en el que nunca ha ganado este, tiene otra manera de trabajar este año, mucho más tranquila, es capaz de analizar mucho mejor las cosas y me da la sensación de que siempre tiene algo guardado en el bolsillo, ese punto extra que le puede permitir aspirar a pelear por la victoria. Yo creo que en este caso aspirar a pelear por las dos victorias, la del sprint de este sábado a las 3 y la de la carrera del domingo, porque lo suyo ya es una cuestión de ir descontando grandes premios para ver cuándo es campeón del mundo.
Te iba a decir que eso, que nos recordases horarios de lo que viene por delante, Borja, de mañana sábado y del domingo.
Mañana sobre todo hay que estar atento, por la mañana a partir de las 10 de la mañana, cuando se discute el entrenamiento oficial de MotoGP, para ver cómo se configura la parrilla. Hay que recordar que Jorge Martín en su segundo gran premio hoy se ha caído y él ha dicho, bueno, mira, ya he probado otra vez una caída, pero va a tener que pasar por la Q1, y sobre todo la parte importante del día va a llegar a las 3 de la tarde con el sprint, pero claro, hay que esperar a ver qué pasa en el entrenamiento oficial para ver cómo salen los pilotos en la parrilla salida. También antes de ese sprint tendremos los entrenamientos oficiales de Moto3 y de Moto2, así que digamos, la parte importante de parrilla domingo se disputa mañana, y luego ya el aperitivo gordo del fin de semana, esa prueba del sprint, será a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Borja, un abrazo grande.
Un abrazo.
Y es momento de hablar también de baloncesto, porque estamos en día de entreguerras. Ayer jugamos contra Francia amistoso en España, en Badalona, y mañana jugamos contra Francia amistoso en Francia. Luego ya nos queda el doble compromiso con Alemania, y no sé si algo más antes de debutar el día 28 en el Eurobasket, en un Eurobasket que se disputa en cuatro países, desde el 27 de agosto hasta el 14 de septiembre, Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, en el que no somos favoritos, y del que quiero hablar un poquito de esto con el profe Paniagua, una de las personas que más sabe de baloncesto de España. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Bueno, estábamos aquí comentando ahora en la publi con Pedrito Martín y con los muchachos que no sé hasta dónde está el techo de esta España. Si, por ejemplo, podemos competir o podemos tener un día bueno y eliminar a una de las potencias, de los favoritos, para llevarse este euro, ¿no? Yo le estaba diciendo a Pedro en la publi que entiendo que cuarto de final seguro, y que dependiendo de cómo lo hagamos en la primera fase, pues el poder aspirar a semifinales. No sé si compartes esta visión, tú que sabes mucho más, profe.
Bueno, semifinales sería un exitazo. Hay que tener en cuenta que la selección española está en un periodo de clara transición. Es verdad que tenemos buenos jugadores interiores, con Santi Aldama como líder, los Hernán Gómez, Pradilla, Sima, Joel Parra, en fin, hay buen material, hay buenos jugadores, pero tenemos, y también en el juego exterior, pero tenemos un problema potencial en el puesto de base, ¿no? Sí. Albert Díez hay que cuidarle mucho, tiene que estar entre algodones, va a ser un jugador fundamental. Y luego es verdad que tenemos dos jugadores jóvenes muy buenos. Saint-Supéry es uno y Sergio de la Rea es el otro. Pero ese es un puesto en donde podemos tener una cierta cojera. Independientemente de eso, lo que sí garantizan los equipos de Sergio Scariolo es que va a haber lucha, que va a haber trabajo, tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista de los jugadores. Pero vamos, yo creo que yo firmo las semifinales ya, luchar por las medallas. Lo más factible, lo más normal es que seamos equipos de cuartos de final y caigamos eliminados, hablándote con la cabeza, ¿no? Sí, con el corazón. Sí. Me gustaría llegar lo más lejos, pero semifinales lo firmo ya, e incluso si quedamos cuartos, porque hay selecciones, es verdad que no están todos los grandes figuras, pero Serbia viene con un cañón. Francia, aunque no tiene a todas sus estrellas, está con jugadores formidables. El 5 inicial de Francia es poderoso.
Ay, hemos perdido al profe Paniagua cuando estábamos justo repasando los principales favoritos para este torneo. Recordemos que España está en el grupo C con Chipre, Grecia, Italia, Bosnia y Georgia. Creo que ya hemos recuperado al profe.
Sí, te decía.
Sí, hablábamos de Francia, de la baja de Wembanyama, pero aún así,
el equipo muy potente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que veremos una España de transición con mucha lucha. Yo creo que va a ser un equipo con muy buena defensa, por lo tanto no creo que veamos partidos de la selección por encima de los 100 puntos, ni mucho menos, y vamos a ser competitivos, pero la gente tiene que estar mentalmente preparada para que podamos caer casi ante cualquiera, pero también le podamos ganar casi a cualquiera, exceptuando quizá Serbia y Francia.
Bueno, pues esto empieza, como digo, el día 27. España juega el día 28. Decíamos, repasábamos el grupo de España, Chipre, Grecia, Italia, Bosnia y Georgia. Nos queda este partido contra Francia de mañana, en el que Scariolo lo decía, objetivo en reducir el gap, que no sea una cosa muy alarmante. El otro día lo consiguió España a pesar de las bajas y vamos a ver qué nos depara el partido de mañana a las 9 contra los franceses para seguir preparando este Eurobasket en plena transición de un equipo que ha sido gigante en las últimas dos décadas y que ahora pues no es tan grande. Pedro.
Una pregunta de neófito, como van cambiando muchas veces el desarrollo de los torneos, ¿son 6 en el grupo? ¿Se clasifican 4?
Sí.
4, correcto. 4. Vale. Eso es. La clasificación, Pedro, en la primera fase está, yo creo, más que garantizada.
Sí, claro.
Y como bien decía Santi, pues bueno, depende un poco de cómo lo hagamos en la primera ronda para tener un cruce más o menos aceptable y poder aspirar a pasar octavos de final y llegar a cuartos, donde ahí sí que tendremos probablemente más dificultades.
Profe, muchas gracias. Descansa, un abrazo grande.
A vosotros, un abrazo grande.
Nos falta la última tanda de mensajes, Silvia, de lo que nos han ido diciendo los oyentes en esta noche de partidazo de viernes.
Creo que el Valencia este año estará al límite, pero no descenderá. Al menos eso quiero pensar. Un equipo histórico como este no puede acabar así por culpa del club. El Sevilla, el Valencia, tienen que quedarse en primera sí o sí. Son equipos que representan mucho en España y en Europa. Otro dice, está claro que el Sevilla no atraviesa su mejor momento. Igual hasta le vendría bien descender como un toque de atención. Un club así no puede permitirse estar tan justo de plantilla. Otro dice, Víctor se puede ir tranquilo a la cama sabiendo que Marc Márquez nos da las alegrías que su Sevilla le está quitando. Muchas gracias por este regreso, os escucho todas las noches. Y el último, Santi, aquí un fan de Alcaraz que se va a quedar despierto para ver el Selton Zverev, claro, a ver quién le toca a Carlitos en semifinales.
Pues gracias a todos por los mensajes, a los que estáis en casa, a los que vais conduciendo, mucho cuidado, que ha sido un día de muchísimos desplazamientos, y a los que estáis cerca de alguno de los incendios, pues mucho ánimo y toda la fuerza. Nos quedan más cosas y ahora lo que nos queda es un mensaje importante de Isaac Aviles Morris.
Ahora llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la primera jornada de liga en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Mallorca-Barça de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que uno de esos goles lo convierte Rafinha, que Muriqi realiza dos o más tiros en el partido y que hay más de 9 corners. Y atentos, Santi, porque con 10 euros puedes ganar 117, siempre gracias a Betfair y su fantástico Crear Apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo, tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con Crear Apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea Tu Apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea Tu Apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como
una
fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen,
de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Es uno de los privilegios de trabajar en verano y de que no esté las primeras espadas, que cuando me toca presentar los viernes el partidazo tengo el lujo de poder compartir este ratito de boxeo con Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Y con el director Garci. Hola director, muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Aquí estamos.
Bueno, pues disfrutando mucho de lo que va a pasar mañana, porque estamos muy pendientes de una pelea de los pesados que vamos a poder ver en Dazón, Jaime, sí, la velada mañana.
A partir de las 7:45 en Arabia Saudí, en Riyadh, sí. Algo ya que hay que empezar a acostumbrarse, sí. También el boxeo, por supuesto, no está al margen, y sobre todo porque es la vieja historia, ¿no? Un joven emergente que se llama Moses Itauma, invicto, con 12 combates, 12 victorias, tiene de las 12, 10 por nocaos, las últimas 8 ha ganado antes del límite, zurdo, no es muy alto, no es muy alto para los gigantes, sí, que hay, ¿no? 1,89 o por ahí, o sea que... Y se enfrenta a Dillian White, un boxeador que peleó, que tiene derrotas solamente contra gente como Tyson Fury y como Anthony Joshua. Entonces, es el veterano, es el último tren para Dillian White y es el gran trampolín que necesita Moses Itauma para desafiar a Usyk o a quien se ponga.
Sí, porque la pelea todavía tiene más focos porque es noticia de hoy, de esta tarde, Usyk ha pedido una prórroga para esa defensa obligatoria del título que tiene que hacer contra Parker. Recordemos que hace menos de un mes estaba tumbando a Dubois. Y ya le está pidiendo desde el Consejo que tiene que defender título contra Parker. Y Usyk pues no parece estar muy por la labor. Jaime, él ha dicho agotamiento, lesión...
Yo es que no lo entiendo, sinceramente. Yo creo que estas cosas son, pues lo que hablamos mucho con el director, ¿no? Ahora que hay un campeón unificado y que Usyk viene de hacer una auténtica exhibición, hombre, yo creo que tendría el derecho más o menos a marcar un poquito los tiempos. ¿Pero qué ocurre? Pues seguramente le querrán, como le pasó con Dubois, ¿sabes? Que uno de los cinturones, oye, como no lo defiendes en plazo contra Joseph Parker, pues lo va a hacer Joseph Parker, probablemente, contra el vencedor de mañana. Es un poco negocio. Usyk, iba a hacer una burradilla, le da igual.
No parece preocupado, director, Usyk, ¿no? Porque le quiten. No. Es que más o menos le vienen a decir...
Eso es una pena para el boxeo, ¿no?
Sí.
Lo importante es el hombre, pero si hace un mes, como tú dices, estaba todavía arriba.
No, fue el 19 de julio.
Ya quieren, un poquito raro, ¿no?
Le vienen a decir más o menos que o defiende ya el título contra Parker, o pone fecha contra Parker, o deje vacante el cinturón.
Y bueno. Ya empezamos ya. Ahora que está todo bien, unificado, pero bueno.
No creo que al ucraniano esto, como dice Jaime, le preocupe mucho, ¿no?
Porque no le preocupa nada.
Sabe que es el número uno y que no le preocupa.
Exacto.
Por cierto, eso que decías, sí, mañana tengo ganas de verle ese tipo que dices tú y que, joder, que vaya racha de victorias por todo. Dices tú que, bueno, que mide 1,80. Tú y yo hemos visto a Tyson en directo y era 1,80 y poco.
Bueno, de este... escasamente.
Tyson, Jaime, y es como el nuevo niño bonito del boxeo, le están un poco lanzando.
Eso es, porque al ser tan joven, bueno, porque tuvo una inactividad, pero se hablaba de que podía llegar a batir el récord de Tyson, porque fue el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, Mike Tyson, y Moses Itauma. Lo que pasa es que ha tenido un parón, luego ha dicho que no le preocupa porque hay grandes campeones que han salido antes con 24 o 25 años, hablaba de Ali, de Foreman, en fin, no le preocupa. Pero lo más interesante de él es que, por ejemplo, ha aceptado esta pelea. Esta es una prueba ya, ¿eh? O sea, esto ya no quiere decir que los ha ganado
no.
Sean malos, ni mucho menos, pero ya Dillian White... lo dicho, ¿no? El director se acordará porque, fíjate, tuvo una derrota con el ruso, este, Sasha... Ay, ¿cómo se llama? Povetkin, que le iba a noquear y este le cogió con un gancho precioso, el ruso Povetkin, a Dillian White.
Y lo tumbó.
Pero fue en un KO del año, ¿eh? Pero luego hizo la revancha y lo noqueó Dillian White a Povetkin, lo que quiere decir que estamos ante un boxeador que solamente ha tenido que seguir.